A partir de ahora puedes seguir escuchando El Tiempo de Juego en el 711 de Onda Media y en el 106.9 de FM.
Media hora pasan de las 7. Saludos, amigos oyentes, aquí desde la Plaza Cardenal Belluda, desde este balcón de la pasión. Vamos a llevarles a sus hogares, a sus trabajos. Si usted trabaja a estas horas, evidentemente, y no puede acercarse hasta aquí, le vamos a llevar toda la pasión, todo el fervor de este sábado de pasión, en donde dos cofradías van a salir a las calles de Murcia. Una, de hecho, ya está por estas calles de nuestra queridísima ciudad. Es la cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, que salía a las 6 de la tarde desde San Francisco de Asís, es decir, desde la Plaza Circular. Muy buen ambiente, menos calor que el de ayer, Viernes de Dolores. Poco a poco se está llenando ya esta plaza céntrica con ese imafronte barroco tan precioso que tiene nuestra queridísima catedral, y a la espera, lógicamente, de que llegue la Cofradía de la Fe, que lo hará más o menos, siempre esto es un tiempo estimado, aproximadamente dentro de unos 20 minutos, 15-20 minutos, aquí a la Plaza de Ayuda. Y tengo conmigo a mi queridísimo Antonio Barceló, que es el autor de la única enciclopedia que hay de la Semana Santa aquí en Murcia, y aparte nazareno de muchísimas cofradías, y además un colaborador habitual, porque el año pasado estuvo también en varias de las procesiones. Y lo primero es saludarle. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Aquí estamos un año más a tu disposición y a la de los oyentes para intentar transmitir la belleza de nuestros cortejos penitenciales.
Estamos para eso. Estamos esperando también a Antonio Frey, que me ha comentado además que lógicamente es difícil acceder ahora mismo porque, bueno, empieza a cortarse ya el acceso al edificio Boneo, pero esperamos contar con él en los próximos minutos, porque también es autor de, es uno de los autores de esa maravilla de libro que es Historia de la Pasión, que se editó con motivo del 75 aniversario del Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia. Y tenemos también, como no, primera conexión, yo quiero, con la iglesia de nada más y nada menos que de Santa Catalina, de donde va a salir, donde va a partir la segunda de las procesiones. A las 8 será la de la muy ilustre, venerable cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. María José Hernández, inalámbrico nazareno, ¿qué ambiente hay ahora mismo en esa plaza tan bonita de Santa Catalina?
Muy buenas tardes, Pedro. Lo primero es saludar a nuestro colaborador de esta tarde, Antonio Barceló. Muy buenas tardes.
Hola, María José.
Y como... Buenas. Yo me encuentro en la sede canónica de la Cofradía de la Caridad, en la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Y como tú dices, Pedro, a las 8 está previsto que esté profesional. La plaza, pues mucha ilusión y también muchos nervios dentro de la iglesia, escenas de reencuentro y de unión en estos momentos previos a la salida. Y conmigo tengo al presidente de la Caridad, Antonio Hombre. José García, que está, estoy aquí al lado de él, y voy a aprovechar porque va de un lado para otro para saludarle. Y buenas tardes, Antonio José.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Una tarde muy especial, muy querida y muy deseada.
Es una tarde que llevamos un año entero trabajando para que sea lo que todos deseamos. Una tarde Corinto maravillosa, con un tiempo espléndido que nos está haciendo, y realmente con muchas ganas de disfrutar y de hacer disfrutar a todos los que vengan a visitarnos y a vernos y a compartir esta tarde con nosotros y en nuestra procesión.
Estábamos diciendo que la plaza está totalmente abarrotada, cada vez va llegando más gente, muchísimos nazarenos. Es una tarde muy especial para ti, ¿verdad?
Para mí es una tarde especialísima. Es el 30 aniversario. Yo estoy desde el año de la fundación, entré desde el minuto uno, estoy en la Cofradía de la Caridad, y para mí, después de 30 años, es un placer inmenso el poder estar aquí y compartir. Y más ahora, oyendo ya el pasacalles maravilloso que viene por detrás, es genial.
Sí, ya se está oyendo, lo podéis oír, ¿verdad,
compañeros? Sí, compañero, lo estamos oyendo, sí.
Se está llenando de Semana Santa esta plaza, de este color precioso, y poco a poco decíamos que iban entrando los cabos de andas y todos los estantes, poco a poco, este descenso va haciendo poco a poco, ¿verdad?
Lo tenemos que hacer poco a poco porque la iglesia es muy pequeñita y hay 9 pasos, entonces tienen que ir entrando de uno en uno, tienen que ir muy despacito porque hasta que no salen los 3 primeros pasos es imposible meter las balas de los siguientes y que quepan todos. En la iglesia no se cabe, es imposible.
Desde luego habéis hecho un Tetris, yo estábamos hace un momento dentro y al final entran todos, pero qué maravilla poder ver. Hemos estado antes de que entraran todos los estantes, he estado con Antonio José, con el presidente, y qué maravilla poder verlos cerca, espectaculares.
Hemos hecho el milagro del espacio. Pensábamos que el noveno paso no sería posible y fue posible el año pasado, y ya este año incluso la distribución ha sido mejor y nos podemos mover un poquito mejor. Estamos mucho más cómodos y la verdad es que sí, muy muy satisfechos, porque sí que hemos tocado techo. Ya con más de 9 pasos no es posible. Yo nunca sacaría un paso, una carpa aquí en la plaza y tal, eso sería, no seguro que no. Pero desde dentro todo lo que pueda salir ha salido, y esta noche lo veremos por segundo año.
Y lo vamos a poder disfrutar todos los murcianos. Muchísimas gracias, Antonio José, por tu testimonio y por tu trabajo durante todo este año. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y yo creo que la procesión de la caridad la define el sentimiento nazareno. Aquí le ponemos muchísimo sentimiento, mucho cariño y muchísimo trabajo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias a Antonio José Romero, que hace una labor excepcional al frente de la Cofradía de la Caridad, como también lo hace mi querida Luisa al frente de la Cofradía de la Fe. Luego volveremos contigo, María José, pero yo lo primero que le quería pedir a mi querido Antonio Barceló es, definir un poco esta cofradía, el Santísimo Cristo de la Fe, porque es una cofradía joven. Se funda en 1999, evidentemente sale de la iglesia parroquial de San Francisco de Asís. Esas túnicas marrones son inconfundibles, y la verdad es que, bueno, pues tiene un recorrido ahora mismo corto en cuanto a historia, pero está bastante arraigada, sobre todo en cierta orden, ¿verdad?, eclesiástica.
Bueno, la cofradía de la Fe son los nuevos cortejos que se incorporan con el comienzo del siglo a la Semana Santa murciana, una cofradía que tiene una serie de peculiaridades que tal vez salen del estilo murciano y que beben las aguas de la ciudad o la provincia limítrofe de Orihuela, ya que se funda en el año 1999, procesiona por vez primera ya como cofradía con el comienzo de siglo, como hemos dicho, en el año 2000, y fue dentro del seno de la parroquia actual de San Francisco de Asís, a las puertas de entre la parroquia y el propio colegio en este caso de los capuchinos, donde la cofradía pues se va germinando y va creciendo, y poco a poco progresivamente alcanza la figura que es su procesión con dos pasos, Nuestra Señora de los Ángeles y María Santísima de los Ángeles y el Santísimo Cristo de la Fe. La cofradía también, veremos también que tiene un atuendo distinto,
sí.
Y como decía, que sus raíces nacen fuera de lo que sería el limítrofe también de la zona de las sedes centenarias del centro de la ciudad de Murcia. En este caso, junto a la Plaza Circular, donde se encuentra su sede canónica, la Iglesia de San Francisco, y bebe y en torno a su clave. ¿Cuál es la clave principal de la cofradía de la Fe? Pues en este caso, la figura del santo San Francisco de Asís.
Completamente de acuerdo.
También la imagen, en este caso, de Nuestra Señora de los Ángeles, esa bella vocación.
Yo quería llamar la atención, Antonio, al oyente, porque uno de los momentos más emotivos, yo lo he vivido algún año, sobre todo por la dificultad que conlleva, es cuando a las 6 de la tarde tienen que descender al Cristo de la Fe en la salida de esa iglesia. Es una maniobra absolutamente de chinos, porque sale prácticamente por la ventana, nunca mejor dicho.
Efectivamente, tuvieron que salvar los obstáculos y los salvaron con creces, y el hándicap de sacar el paso, puesto que la puerta de la parroquia, porque en un principio Capuchinos no era parroquia aquella zona, fue con posterioridad, ya en los años 60, finales de los 60, cuando se establece la parroquia de San Francisco de Asís, no da para sí, para que puedan transcurrir, puedan salir y entrar los pasos. ¿Y qué formas inventaron? Pues nada más que hacer un descendimiento del Señor de la Fe, un Cristo que no tenía vocación hasta que nace la cofradía, hasta su fecha fundacional del 1 de abril de un Jueves Santo del año 1999, sin más recuerdo, y es una se ha transformado como una de las notas también importantes para destacar de la jornada del sábado, donde la imagen del Señor es descendido por dos hermanos, por dos cofrades, y ya es el pie de cruz es introducido en el trono también, de configuración distinta a la habitual.
Hay que decir también que la primera parte de esta procesión se sigue de pie, sale de lo que es San Francisco de Asís, Plaza Circular, y luego va por Alfonso X el Sabio, etcétera, hasta Santo Domingo. Y hay un artículo precioso que yo quiero mencionar, de la revista Confesiones, que escribió Juan Antonio Deras, el que fue pregonero el año pasado, magnífico, que es la primera silla nazarena. Y es claro, ¿a quién se refiere con la primera silla nazarena? Al monarca Alfonso X el Sabio, que está en el paseo y que es el único que ve la procesión, sentado la procesión, la salida de la procesión del Cristo de la Fe. Un abrazo a nuestro queridísimo Juan Antonio Deras. Por cierto, tengo que agradecer al Ayuntamiento de Murcia, al Ayuntamiento de Murcia, nos ha cedido, como el año pasado, este balcón de la pasión aquí en el edificio Moneo, en donde no nos dejamos, desde luego, de sorprender, aunque pasen los días, pasen los años, pasen las horas, porque es que es una maravilla la catedral que tenemos aquí en nuestra querida Murcia, ¿eh? Es que es una preciosidad de barroco en estado puro. Ya estoy viendo además también, Antonio, a Monseñor Lorca Planes, como es tradición, lógicamente, en su balcón, acompañado, si no me equivoco, por el secretario suyo, por Maxi, porque van a proceder a bendecir conforme avancen los diferentes tronos. Poco a poco se va llenando la plaza, eso también es muy importante, porque estamos hablando, lógicamente, de un puente bastante caluroso. Un puente bastante caluroso, ¿no?
Decía sí, yo. Efectivamente, ya estamos contemplando el paso de los primeros cofrades de la cofradía de túnica marrón, de la cofradía tan vinculada al santo de San Francisco de Asís, sus primeros cofrades, y la sección de timbaleros con su peculiar y característico toque, que hace también el deleite de todos aquellos espectadores que contemplan el paso de su cofradía por la puerta principal del perdón. Llega su pendón mayor. Y recordamos también el atuendo pues una túnica con capirote de aproximadamente, podría ser unos 40 centímetros, puntiaguda, de ahí la que no es el típico atuendo que decíamos del cofrade murciano, es distinto,
no,
cosa
es
que,
totalmente
que,
distinto.
Que veremos ya así en la cofradía de la Caridad, que es en todas sus peculiaridades, pues el tipo de túnica diocesesca, que hablaremos conforme vayamos a viéndolo. Yo antes de nada quería que cuando venía a dirección aquí, me he tenido la ocasión de tomar un café y entrar a la sede de la cofradía de San Pedro, a la Esperanza, y he escrito pues una pequeña reflexión en relación a la, puesto que ya es el inicio de la Semana Santa, ya estamos en el segundo día de la jornada, y podríamos decir que la Semana Santa marca los ciclos anuales del murciano, pero sabiendo que cada Semana Santa es distinta a todas. Nace la Semana Santa en sí, para sí y por sí. Y aquí aparece algo distinto, intento jugar con lo que es la Semana Santa, es autóctona, autónoma y automática. Nace y crece como una planta, dura 7 días, y en ese tiempo germina, levanta el tallo, florece, fructifica y grana. La Semana Santa no ha existido nunca.
Qué bonito, sí, sí, muy bonito.
Cuestiones que, claro, los que vivimos con pasión la Semana Santa nos da para vivir la melancolía, la falta de la nostalgia, y a veces pues también el corazón y los sentimientos pues brotan, y más en estos días donde salimos al paso de las procesiones.
Tengo que decir que nuestro cabo de andas hoy es Adolfo Barnés, y vamos a hacer un primer alto en el camino, y enseguida vamos a hablar ya de esa imagen que va a entrar aquí a la plaza del Cardenal Belluga, esa imagen preciosa que es la Virgen Santa María de los Ángeles. Enseguida hablaremos de ello. Un alto.
En la región de Murcia tenemos más sol, más calidad de vida y ahora más beneficios fiscales. Por ser madre trabajadora, por alquilar una vivienda, por comprar material escolar y libros o por apoyar la cultura y la investigación. Si vives en la región de Murcia, benefíciate de hasta 15 deducciones autonómicas en tu declaración de la renta. Infórmate en carm.es, Gobierno de la Región de Murcia.
En Chatarras Cayetano Gutiérrez El Bomba pesamos y pagamos tu chatarra al contado. Gestionamos tu chatarra con todas las garantías legales para tu empresa y con la confianza de Chatarras Cayetano Gutiérrez El Bomba. Pesado y pagado. Te compramos tu vehículo viejo y tramitamos toda la documentación de baja con la Dirección General de Tráfico. Estamos en www.cayetanogutierrez.com y en el 968-859609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
Gradúate en FP en la mitad de tiempo con Universae y acelera tu incorporación al mercado laboral. Matricúlate ahora, obtén tu beca de 1.000 euros y no pagues hasta julio. Válido hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en universae.com.
Bueno, pues lo primero que tenemos que decir, evidentemente, es agradecer a nuestro segundo invitado que ya esté con nosotros, al cual yo ya, desde luego, quiero saludarle porque es difícil acceder hasta aquí. Antonio Frey, ¿qué tal estamos? Lo primero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado, bueno, de estar con vosotros, claro.
Siempre. Y nosotros contigo. Decía yo que, entre otras cosas, autor, uno de los autores de esa maravilla Historia de la Pasión, ¿verdad? Ese libro con motivo del 75 aniversario del Cabildo. Y además a ti te tocó esa parte de la Edad Media, de la primera parte del nacimiento de cofradías, etcétera, etcétera, que es una parte maravillosa, maravillosa. Estábamos diciendo, Antonio, que ya se están escuchando, y lo comentaba Antonio, se están escuchando esos primeros tambores y ya está abriéndose paso ese cortejo del Cristo de la Fe, una cofradía muy arraigada en lo que es la figura de San Francisco de Asís, lo comentaba además Antonio también.
Sí, fundada en torno al carisma capuchino de la orden de los capuchinos, también efectivamente vinculada a la tradición de San Francisco de Asís. A mí me parece una excelente cofradía que además tiene un gran vivero en el Colegio San Buenaventura.
Es verdad, sí, sí, sí.
Y bueno, pues, en fin, de esta cofradía se pueden decir muchas cosas. Es una cofradía muy interesante, es una cofradía organizada y levantada con mucha ilusión. Pero también, bueno, yo soy siempre de los que pone peros, además suelo ser de poner muchos peros. Y bueno, pues yo creo que esta cofradía cometió algunos errores iniciales y que, por desgracia, pues los mantiene, pero bueno, en fin, esos capuces en punta que son completamente antimurcianos y bueno, pues es una de las cosas más llamativas. Luego, pues bueno, en fin, tiene unas imágenes muy con una devoción particular en el barrio, en la zona, las sacan con una grandísima dignidad, hacen un descendimiento muy colorista.
Lo hemos comentado, lo del descendimiento es una maniobra de chinos.
Sí, claro, es que
es una delicia.
El templo, la salida del templo es lo que tiene, y bueno, pues hacen algo muy imaginativo, la verdad es que fue una decisión, una solución muy sofisticada con lo que tenían, y bueno, pues estamos siempre que haya una cofradía nueva en la familia nazarena y que hasta cierto punto lo que haga sea impulsar la fe, la pasión de los murcianos y la devoción hacia los momentos fundamentales de nuestra fe, del cristianismo, como es la Semana de Pasión, la semana en la que el Señor se sacrifica por toda la humanidad, pues está claro que estamos de enhorabuena.
Es de agradecer. Y yo, en relación a esa indumentaria, hombre, rompe lógicamente con esa uniformidad más o menos de lo que es el traje del penitente y del estante murciano, ese traje con inspiración huertana en la mayoría de los casos, pero a mí me gusta en este tipo también de procesiones, ¿no?, que tienen siempre que ver con alguna orden eclesiástica, en este caso con los franciscanos. Estamos viendo además a ese niño pequeño que me encanta, ¿no?, está abriendo el cortejo, porque son la savia nueva. Ayer veíamos a los azules, a esos pequeños azules, como yo los llamo, y ahora viendo evidentemente este maravilloso cortejo. Ha entrado la procesión,
Pedro,
por cierto. Sí, dime, María José.
Hablando de savia nueva, estoy con unos jóvenes estantes que, bueno, vamos a conocerlos un poco porque me están contando que están trabajando mucho también por la cofradía y es interesante también conocer su testimonio esta tarde. Lo primero, saludarles. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dime tu nombre.
Pablo.
Pablo, ¿es la primera vez que sales como estante cargando?
Sí, es mi debut este año en la Semana Santa Murciana como estante y la verdad que con muchos nervios, pero también ilusión de que llegue el momento.
¿De dónde te viene tu amor por la Semana Santa?
Bueno, yo creo que al final es un poco tradición familiar, porque mi familia también sale y yo es lo que he ido mamando desde pequeño. Ver las procesiones siempre me ha gustado mucho y para mí la Semana Santa es sagrada en familia.
Pues te deseamos mucha suerte que en tu estreno como estante, que lo vivas con intensidad y con la ilusión que me estabas comentando y creo que tenías por esta tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y también os quiero contar el testimonio, estoy hablando con ellos, son jóvenes estantes. Yo quería saber también si era tu primera vez que cargabas como estante. ¿Es la primera vez que sales en el paso?
No, esta es la segunda vez que salgo y muy contento de repetir. Estoy aquí con Antonio Munuera, que es un cabo de anda excepcional y nada, encantado.
antiguo, bueno, nazareno del año 2022, Antonio Monuera, que lo hemos saludado, luego lo tendremos, ahora mismo es que está bastante, bastante liado. Me comentabas también algo muy bonito, un evento que hemos hablado también en Cope Nazarena durante bastante tiempo, estos programas, y ha sido la visita a los hospitales de las cofradías, diferentes cofradías. ¿Qué tal ha sido esta? Cuéntanos tu experiencia, porque hemos hablado del pre, pero queremos saber tu testimonio, cómo ha sido esa visita a los hospitales.
Pues maravillosa. Al final estás contento de ver a la gente y de darle un momento de felicidad a la gente que está mal, que está en la cama, que no puede disfrutar de las procesiones en la calle. Y bueno, qué menos que decir, oye, vamos a visitaros y que esperar que el año que viene podáis vernos en la calle.
Sí, habéis dado como una esperanza, ¿verdad? Y una ilusión a gente pues que está pasando un momento complicado en su vida. Pues gracias por tu labor y que disfrutéis muchísimo de esta procesión tan esperada.
Muchísimas gracias.
María José, gracias por esa comunicación. Momento importante, ¿eh? Me dirijo a los dos Antonios. Gira en este caso, porque ya está a la altura de la puerta del Palacio Episcopal, la primera de las imágenes, el primero de estos tronos de esta cofradía de la fe, esta maravilla que es en María de la Santa María de Los Ángeles, que es una virgen muy, 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 muy hermosa, y que está evidentemente ahora mismo frente al señor obispo, que la está bendiciendo, Monseñor Lorca Planes, además con cuatro faroles que la escoltan y un suelo con flores blancas y rosas. Me gusta muchísimo esta decoración, es muy austera y lleva un manto color marrón, lógicamente, con un vestido blanco. No sé qué os parece esta imagen, a mí me gusta particularmente.
Sí, es una vocación distinta. Todo lo que sea nuevo de incorporar a la Semana Santa, pero dentro del aspecto murciano, por lo que se ha comentado antes en cuanto a las características que difieren un poco en cuanto a lo que sería la configuración del cortejo murciano, son dignas de alabar. Y en este caso, la incorporación de la Virgen de María Santísima de Los Ángeles se incorpora en el año 2008. Hace un primer intento la cofradía con una imagen de Pedro Rue, del valenciano, pero finalmente, como era una imagen cedida, la cofradía busca tener en propiedad una nueva obra y encarga al arciezano Antonio Yuste la obra de esta imagen de vestir, una imagen de María, también distinta en cuanto a su tipología, como veremos cuando se nos aproxime más cercana, unas facciones también sumamente bellas y con algunos atributos relacionados a lo que cuenta la tradición, que en el año 352, con permiso del Papa Liberio, unos ermitaños procedentes de Jerusalén alzaron a las afueras de Asís una ermita y depositaron en el altar unas reliquias del sepulcro de la Virgen María. Esta iglesia también fue llamada de Nuestra Señora de Los Ángeles, pero debido a que en el año 1511 San Benito y otros monjes habitaron en ella, dotaron aquello que se conoció como Porticula, a través de la orden benedictina, los primeros comienzos que vinculan a esta imagen y al santo San Francisco de Asís.
Antonio Frey, ¿qué te parece la imagen? A mí me gusta. A mí
yo prefería la de Pedro Rué, la verdad.
Había una anterior, bueno, había una anterior.
Sí, era soberbia. Pedro
hasta
era
el año 2013.
Pedro, sin ser un escultor profesional, pero bueno, hacía obras muy delicadas. La de Yuste también es muy interesante, me parece una virgen también muy interesante. El acompañamiento floral es el apropiado para una virgen, flores blancas.
Es que me gusta,
esto es
y rosas.
Fundamental. Fundamental el que eso creo que podremos hablar largo y tendido sobre el exorno
de flor,
floral de cada uno de los pasos.
Está también un poco distorsionándose para ser también.
Bueno, últimamente.
Sí. Yo soy muy clasicista, también hay que jugar con ello. Me gusta poco los experimentos, pero en este caso, como apunta Antonio, el color, el blanco, la pureza, son los colores de la simbología también de la pasión. Y en este caso, pues la cofradía en el exorno floral ha estado bastante acertada.
Está detenida bastante tiempo, ¿eh?, frente a Monseñor Lorca Planes. Hay que decir nada más y nada menos que, bueno, está siendo portada por 24 estantes, lo cual no está nada mal. Y bueno, podemos hablar también del cíngulo, ¿no? Que llevan estos estantes y estos penitentes. Es un cíngulo, en algunos casos color blanco y en otros parece como un marrón claro, el cíngulo. Y van con sus estantes, lógicamente. Ahora están levantando de nuevo a la Virgen y ya la están girando justo enfrente de donde estamos nosotros, del edificio Moneo, sí. Porque, como decimos, esta cofradía ha entrado por la catedral, por la parte izquierda, según nos situamos en el edificio Moneo de la catedral, ha traspasado la Puerta del Perdón y ha girado hacia la izquierda. Ya viene hacia nosotros. Detrás, además, acompañada por un grupo nutrido de chavales que son, me figuro, del colegio. No, del colegio,
sí, por altura. La coral de Capuchino, dirigida por Manuel Canteras.
Qué grande Manuel Canteras, por Dios, qué grande.
Y el paso también de la Virgen lo dirige por vez primera un cabo de Andas, como titular, no como ayudante. Hay también algún cabo de Andas, en este caso en alguna cofradía, pero ayudante. Pero titular es la primera, que es Puri Hernández, que fue nombrada esta pasada cuaresma.
Me encanta porque hablamos de que, hombre, la indumentaria rompe un poco con lo que es el estilo tradicional del estante de la Semana Santa de Murcia, pero el paso es un paso muy huertano, ¿eh? Es un paso muy nazareno de baile, ese paso que comentábamos ayer, un poquito haciendo que la imagen vaya como flotando y a la vez bailando, ¿no? Derecha, izquierda, es un paso muy de Murcia este, ¿eh? Antonio.
Bueno, en realidad... A ver, es que lo de los pasos, lo de marcar el paso, yo lo entiendo para imágenes que están en aparente movimiento. Y bueno, es normal y lógico que la Virgen pues está de pie, parece que está ahí dando un paso, tiene su sentido, es correcto, ¿no? Está haciendo bien. Otra cosa es cuando ya nos encontramos pasos como, por ejemplo, crucificados o imágenes estáticas, que está en una situación estática, que obviamente pues marcar el paso rompe un poco lo que es la lógica, ¿no? En este caso, pues bueno, yo creo que lo hacen correctamente. A mí, personalmente, bueno, yo ya digo, me fascina mucho este cortejo, me parece, tiene además ahí un cuerpo de acólitos muy digno, que en fin, creo que le haría falta darle más potencia al incienso. Bueno, pero es una cuestión de opiniones, ¿no?
El incensario.
Sí, el turiferario. Yo creo que este trono podría seguir evolucionando. Es un trono ahora mismo de color caoba, que en fin, yo creo que lo dejan pues por hacer juego con las túnicas. Me parece que debería conducirse hacia el estilo murciano, trono dorado, trono cubierto con pan de oro. Y bueno, pues yo le pondría unos velones en las lámparas. Es que esas lámparas con luz eléctrica, bueno, yo soy antiluz eléctrica, yo me gusta la vela.
Totalmente.
La vela es que el tintineo de la luz, de la llama en el óvulo es muy hermoso.
Claro, la sangre fue pionera en recuperar la iluminación de cera.
Claro.
En los comienzos de los 90 y ya arrancó ahí otra vez esa corriente de la luminosidad.
Claro.
En busca del enigma de la luz del cirio.
No obstante, a que sí que se puede utilizar un poquito de luz eléctrica pues para iluminar la imagen, para darle rostros, para darle volumen, lo que sea, ¿no? Pero pero este trono yo creo que ganaría mucho. Ganaría mucho pues eso, poniéndole unos velones en esos faroles que tiene, que caben perfectamente.
La tenemos ahora mismo a unos 50 metros, esta maravilla de Santa María de los Ángeles. Por cierto, todas estas recomendaciones yo se las traslado a la hermana mayor, a Luisa Rodríguez, se lo voy a trasladar. Pero de parte vuestro, ¿eh?
La situación de cambiar la estética de una cofradía ya después de tantos años resulta a lo mejor un poco también dificultoso.
La corona es muy bonita, ¿eh? No sé, no hemos hablado de la corona, a mí me gusta mucho también
sencillo,
la corona dorada.
Sí.
Lo que pasa es que en Murcia somos tan generosos que acogemos todos aquellos aires de otras provincias. Pero
sí, pero entonces perdemos la identidad nuestra.
Me lo acabas de romper en el discurso, lo que iba a decir, efectivamente, perdemos nuestra señal de identidad.
Claro, si esta cofradía cambiara sus capirotes y pusiera una punta roma...
Yo he tenido discusiones...
Lo agradeceríamos todos.
Discusiones siempre defendiendo el estilo murciano. Y incluso a mí me han llegado a decirme de que no existía el estilo de trono murciano. Y yo decía, pues de Policarpo Marín, en 1848, nuestro padre Jesús, hasta el último más contemporáneo de los hechos por los hermanos Lorente. Fíjense ustedes si hay estilo murciano, es decir, pero a veces las directivas pues tienen sus decisiones, más acertadas, menos acertadas, pero claro, nosotros los puristas esas cuestiones no las llevamos muy bien.
Soy demasiado puristas, creo, ¿eh? A lo mejor yo soy, no sé, más, entre comillas, más, en este aspecto más innovador, más
y yo abierto. Te pregunto a ti, ¿en Sevilla asadría un trono murciano? En Valladolid, Salamanca, Zamora, asadría un trono murciano?
Debería salir un trono murciano.
Entonces, por favor...
Debería salir un trono murciano.
La lógica...
A mí esta procesión, vamos, no sé, la veo, sobre todo... vinculada, me gustan mucho las procesiones vinculadas a una orden eclesiástica, en este caso a los franciscanos, y me parece que es una procesión original, esta es la palabra, ¿no? Rompe con todo un poquito lo que es la línea, ¿no? de las procesiones de murcianas, y sobre todo una del miércoles, por ejemplo, por poner algún ejemplo, con ese aroma huertano, evidentemente. Para mí, mira, por ejemplo, ahora estamos ya viendo esa maravilla de Cristo de la Fe, que es el titular, que ahora mismo está recorriendo la Puerta del Perdón. Un Cristo precioso, además vamos a dar algún dato y ya podemos hablar de él. Fue creado hacia 1959 por Antonio Fernández Dorrego, 32 estantes, lo cual no está nada mal, y estamos escuchando de fondo también esa música que luego evidentemente esa banda, esa agrupación musical que cierra un poco lo que es el cortejo, va detrás del Cristo, y comentaremos un poquito lo que están interpretando. ¿Qué os parece este Cristo de la Fe? A mí me gusta mucho también. Ese color que tiene, ese color de esa madera, esa mirada.
Bueno, es un Cristo, el Cristo de la Fe es un Cristo que ya de por sí es de tamaño natural, lo cual la cofradía, que muchas cofradías en sus titulares son de tamaño de oratorio, en este caso la cofradía de la Fe pues tiene un Cristo de tamaño natural, efectivamente de madera de haya, en este caso sin policromar, solamente, y tiene incluso esa singularidad de que tiene los ojos pintados de azul. El Cristo pues en este caso no lleva corona de espinas, en otras ocasiones sí se la ponen. Es otra cuestión que ponía un buen amigo mío de relieve, Antonio González Quiró, el abandono de la corona y de ciertos atributos reales que no se pueden dejar de dejar por alto. El crucificado pues alza la cabeza muy levemente, la gira hacia la izquierda mirando a lo alto y con la boca entreabierta, pues como luego veremos más cercano, se deja entrever pues sus dientes. Una imagen de Dorrego. Dorrego fue un escultor aguileño, y la imagen pues está en el momento de la inspiración del Evangelio de San Lucas, cuando lanza aquella célebre frase de que Jesús con voz harta dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y diciendo ese, en ese momento expiró. Sería la versión también del Cristo de la Esperanza, para que vayamos entrando también en todo tipo de detalles.
Antonio Frey, cambia aquí radicalmente lo que es el adorno. Estamos hablando aquí ya de flores rojas, predomina el rojo, con algunas blancas, y en este caso los cuatro faroles que escoltan al Cristo tienen una luz más tenue que los que escoltaban a la Virgen, al menos así a mí me lo parecen. Hay menos luz aquí, un poquito menos de luz.
Me da la sensación de que le han echado una petalada, puede ser.
Sí. Posiblemente, sí.
Ah, efectivamente, en el casino. En la puerta del casino le han echado esa petalada de flores blancas.
Y ha roto el rojo de.
Ha roto el rojo, sí, sí. Es una tradición que se puso el año pasado, me lo comentaba la hermana mayor Luisa, y la verdad es que Luisa Rodríguez, y la verdad es que es una tradición que se mantiene porque la sigue muchísima gente, esa petalada en el casino, la sigue muchísima, pero muchísima gente.
Bueno, el rojo, yo creo que en este caso estamos como el caso de la Virgen, y aquí 10 por la cofradía respeta lo que es el canon floral para cada una de las imágenes, el color blanco, símbolo de la pureza, símbolo de la Virgen Inmaculada. Y el rojo, un color relacionado con la pasión, con la muerte de Cristo, que está ahí cubriendo todo ese monte y adornando los pies de la cruz en su parte posterior. Me parece todo un acierto, es un conjunto muy hermoso, riguroso. Lástima que bueno no lleve velas, que sea una luz tenue, una luz eléctrica tenue, pero en todo caso estamos ante algo pues muy correcto y muy bien hecho.
A mí me gusta.
Sí, obviamente pues yo vuelvo a insistir, ese trono yo lo doraría para darle pues el toque final murciano, que bueno, aparte de cambiar más cosas, pero en relación al trono, ¿no?
Está siendo bendecido ahora, amigos oyentes de cope.es, que nos sintonizan a través del 100.6 de frecuencia modulada y de cope y de cope.es, a través también, lógicamente, de internet. En Cope Más estamos aquí, como decía. Está siendo bendecido el paso del trono por el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. Ahora va a girar hacia nosotros. La Virgen se ha mantenido más tiempo frente al obispo, ha estado algunos minutos más. Pero ahora ya este trono gira como decía, hacia nosotros, escoltado, lógicamente, por algunas autoridades. Alguna manola estoy viendo yo también detrás del Cristo, que está siguiendo la imagen. Y la verdad es que volvemos con ese movimiento que decíamos a la hora de procesionar, un poco ese paso huertano, derecha, izquierda...
Claro. El problema es eso, tenemos un Cristo crucificado, no tiene ningún sentido que estén marcando el paso. Debería ser un movimiento también, que también es el huertano, que es un movimiento regular sin marcar el paso. Sería más lógico. Si es muchas veces sentido común, no es otra cosa, no es apelar a ningún canon ni nada por el estilo.
Pues acerca hacia nosotros luego, el Cristo de la Fe. Dime.
No, luego el problema de estos crucificados es que si se marca el paso, la cruz cimbrea y puede llegar un momento en el que se llegue a deteriorar la imagen. Entonces, bueno, pues...
Es un Cristo, vamos a decirlo también, no de tamaño natural, es menor a lo que sería el tamaño natural. Y bueno, de una talla magnífica,
Sí, yo a mí me gustaría destacar que también la imagen del Señor, en esa posición de tensión que parece que se retuerce en la crucifixión, pero parece que los brazos han perdido fuerza y se angulan, al igual que la cadera, si la observamos, y la pierna derecha, tal vez por el martirio y el cansancio de las horas en las que estuvo Cristo sometido al suplicio. Luego también destacar fundamentalmente también del Señor de la Fe el trono, donde vemos que lleva... Es un trono que, sin embargo, está hecho por un murciano, en este caso el director del Museo de Bellas Artes, Javier Bernal Casanova, que director durante un tiempo también del Centro Regional de Restauración.
Sí.
Y lleva pues el escudo de la Orden de Capuchinas, como veremos, en la parte delantera. Luego el escudo de la Orden de Capuchinos de Valencia y el escudo de Murcia. Y el Cristo, pues, conocido desde el Cristo de la Fe a raíz de su fundación en el año 2000.
Está acompañado, ya está pasando justo por debajo del edificio Moneo, esta maravilla de imagen. Digo que está acompañado por una agrupación musical potente, bastante potente, porque estamos hablando de cerca de 60 o 70 miembros, ¿eh? Sí, suenan, no veas cómo suenan.
Es la banda de Nuestra Señora del Dolor, del Mayor Dolor, perdón, de Yin.
De Yin,
y está compuesta aproximadamente por 100 músicos, entre las distintas secciones de corneta, trombón, ciscornios. Y dentro del paso del Señor, pues una banda que pega en cuanto a la connotación de un crucificado.
Y vemos además detrás, entre las autoridades, dime, María José, dime.
Aquí en la iglesia de Santa Catalina de Alejandría, tenemos en la puerta de la iglesia, en esta plaza, la oración en el huerto de Arturo Serra, que acaba de salir. Tenemos a todo el público aplaudiendo y las marchas procesionales también acompañando este trono. Tengo conmigo a Diego Avilés, presidente de Murcia Oeste. Vamos a saludarle y que nos cuente un poquito su impresión de esta tarde. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Una tarde especial por muchos motivos, pero bueno, estamos viendo cómo Murcia se ha tirado a la calle a acoger a la Cofradía de la Caridad.
Hoy es un día muy cofrade, afortunadamente tenemos tres cofradías en la calle, la Cofradía de la Fe, la Cofradía de la Salud, que ahora se encuentra en la Plaza del Cardenal Belluga, y ahora, desde este momento, la Cofradía de la Caridad. Un día para disfrutar en la calle, para disfrutar de nuestras cofradías y agradecer el gran trabajo que hacen tantísimas personas detrás de estas instituciones para que este día sea posible.
Diego, estábamos viendo cómo desde ayer, desde que salió a la calle la Cofradía del Amparo, Murcia, no sé si especialmente este año hay una alegría diferente, unas ganas de participar por todo el mundo.
Bueno, es el primer año desde la pandemia, ¿no? En la que vuelve la normalidad, los estantes sin mascarilla, porque te lo hice un estante, cargar con mascarilla es muy incómodo, es muy desagradable. Y afortunadamente, bueno, pues este año podemos volver a la normalidad. La gente también lo nota en la calle, los restaurantes no tienen restricciones, no sale ningún tipo de restricción, lo cual nos hace pues disfrutar como siempre hemos vivido, con la misma alegría de siempre, la Semana Santa Murciana.
Y ya a nivel personal, Diego, quedan 2 días para el Lunes Santo. ¿Cómo van los nervios?
Pues bueno, para mí el Lunes Santo es el comienzo y el fin del año. O sea, todo pasa ese día, ¿no? Y la verdad es que es muy nervioso, pero no solamente por el perdón, sino por todas las cofradías que salen en la calle. Yo me considero muy nazareno, muy cofrade. Estoy totalmente enamorado de nuestra Semana Santa, la disfruto al máximo. Y la verdad es que, bueno, para mí estos días son súper especiales, súper especiales. Me gusta vivir cada cofradía en la salida, en la entrada, por la calle. Disfrutar del andar de los pasos murcianos, que en esta cofradía de la Caridad precisamente son muy destacados, ya muy buenos nazarenos. Y bueno, pues disfrutar de una tradición con más de 600 años de historia que, por suerte, en Murcia sigue viva, permanece viva y cada año nos regala tardes magníficas, maravillosas jornadas nazarenas.
Y además aumentando, todos los presidentes que han pasado por Cope Nazarena nos lo han dicho, como en los altas, ¿verdad? Este año ha sido especialmente, ha ido un aumento, pero vamos, en comparación con otros años, mucho más.
Sí, yo he sido testigo de la toma de posesión o de la jura de algunas cofradías. Por ejemplo, la Misericordia, que es una cofradía relativamente pequeña, ha incluido 70 cofrades nuevos. La Esperanza, de Domingo de Ramos, que desfila mañana, 100 nuevos cofrades. Y esta tarde, sin ir más lejos, la Cofradía del Perdón en la Iglesia de San Antolín impone el escapulario a más de 130 cofrades nuevos que se suman al Lunes Santo. O sea que, desde luego, la Semana Santa de Murcia tiene muchísimo futuro. Como puedes ver, el paso que hay ahora mismo justo delante de nosotros lleva muchísimos estantes jóvenes, muchísima gente joven participando, por lo que estoy seguro de que a esto le quedan centenares de años de vida por delante.
Esta es Sevilla Nueva, de la cual nos alegramos muchísimo. Muchas gracias, Diego Avilés, presidente de Murcia Oeste. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias, María José. Vamos a escuchar esa música que cierra ahora mismo el cortejo del Cristo de la Fe.
Esta marcha es Bajo el cielo de San Miguel. Y está compuesta por el maestro Ignacio José García Pérez y está dedicada a la Virgen de la Aurora de la Cofradía de Granada, que procesiona el Jueves Santo.
Pues impresionante, yo siempre digo, Antonio Frey, que ayer no lo volví a decir, para mí la música en la Semana Santa es un poco la voz de Dios, que acompaña a esas imágenes a las que también defino como la Biblia de madera, que hace esa catequesis en la calle a través de la Semana Santa, ¿no? A mí me parece fundamental el acompañamiento musical en una cofradía. A mí,
Bueno, y la pena es...
Perdonar un momento... Pedro, perdonar un momento, porque hay un testimonio que no quiero pasar por alto. Y yo no sé si os habrá pasado a vosotros que habéis sido nazarenos o, bueno, y muchos oyentes a lo mejor se sienten identificados. Porque ¿qué pasa cuando un año no puedes salir? Y tengo aquí un estante que, bueno, su paso se ha volcado con él este año por problemas de salud, no ha podido salir y yo quiero, bueno, que nos cuente a todos los oyentes de COPE un poquito tu testimonio, porque te vemos muy emocionado y ha sido muy bonito la acogida que te han dado tus compañeros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desgraciadamente... La salud este año me impide, esperemos que de manera puntual, pues cumplir con mi obligación como estante, sirviendo a mi cofradía de la Caridad y en concreto en mi paso de mi oración. Confío, en mi arrodillado me da todo lo que le pido, igual que mi Cristo de la Caridad. Confío, yo estoy seguro y yo voy a poner mi parte para que el año que viene sí pueda servir junto con mis compañeros y dar lo que uno tiene, que es a lo que uno viene aquí, un sábado corinto de Murcia.
Me has dicho que es un momento difícil, un momento complicado, pero que vas a ir acompañando a tu trono durante todo este recorrido, ¿verdad? Y que no te vas a perder ni un momento, o sea, que lo vas a vivir quizá desde fuera, pero siempre con ellos.
Lo voy a vivir, pues de una manera extraña para una persona que lleva entre esta cofia y otra 43 años desfilando en Murcia, intentando servir a la cofradía lo mejor que puede. Y este año me toca esto, la vida me ha puesto aquí, sale mi mujer, salen mis sobrinas, pero yo pues voy a intentar disfrutar de lo que es ver la procesión. Voy a intentar seguir, más que a ninguna, a mi hermandad y a mi paso, pero quiero ver otros tronos que no suelo ver nunca. Así que bueno, esto también lo aceptamos, esto me lo manda a mí quien me lo manda y se lo acepto.
Muchas gracias.
Gracias a ti, muy amable.
Pues gracias, María José. Muchísimas gracias.
El testimonio de una persona, un estante que no puede salir, yo creo que...
Me está diciendo Antonio Frey que le conoce. A ver, cuéntanos, Antonio.
Paco Nicolás, un gran nazareno, un gran estante, un hombre con un corazón que no le cabe en el pecho, de lo buena persona, es que no puedo decir más. También emocionado.
Sí, y además ha sido precioso ese momento de la salida, del paso, donde todos los estantes se han volcado con él. Y por eso he querido recoger este testimonio, porque, bueno, las personas nazarenas a veces, y hay años complicados donde no se puede salir y también se pasa muy mal.
Un abrazo muy fuerte, Paco.
Claro que sí.
Un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte para Paco, que seguro que el año que viene sale, pero vamos, fijo. Ahora mismo, bueno, ya ha pasado por aquí, por la Plaza Cardenal Belluga, esta cofradía de la fe, pero va a haber momento importante, ¿verdad? Ahora, Antonio, los dos Antonios, va a haber un momento importante también, sí, de la Semana Santa de Murcia.
Sí,
el encuentro.
Bueno, decir que el paso efímero de la procesión del Santísimo Cristo de la Fe ha sido muy elegante, siempre en su línea habitual, con esos detalles que yo personalmente, pues en mi opinión, mejoraría, pero bueno, en líneas generales, flores, acólitos, perfectamente conjuntados con la imagen a la que tenían que eso ha sido también algo que podríamos haber comentado, ¿no? Porque hemos visto acólitos con sus dalmáticas amarillas acompañando a la Virgen, con sus dalmáticas rojas acompañando al Cristo. Es decir, hemos visto un desfile muy, muy, muy bien desarrollado, a un ritmo perfecto, muy ordenado, y esas cosas siempre son de agradecer.
Totalmente de acuerdo, además a un ritmo completamente, yo creo, correcto, es decir, ni acelerado ni despacio, iba en un ritmo correcto. Yo mencionaba ayer que vi un poco el paso aquí por la Plaza de Yuga, el de la Cofradía del Amparo, una ligera velocidad de más, pero una ligera, no sé si vosotros visteis en la procesión, a mí me lo pareció un poquito más rápida de lo normal, pero casi no se notaba, también hay que decirlo. Y la verdad es que ahora, bueno, la gente se dispone, lógicamente, a asistir a ese encuentro que marca mucho también a la Semana Santa de Murcia, aquí frente a la catedral, y que aparece perfectamente reflejado en la guía de la Semana Santa de COPE, que ustedes van a poder y están ya viendo seguro para informarse, y además van a repartirse también en las procesiones bolsas para que ustedes puedan llevar en esas bolsas los caramelos, no los de la fe, porque la fe no da caramelos, eso hay que dejarlo bien claro, ¿verdad?
Sí,
lo digo porque a lo mejor nos está escuchando alguien que ha venido, yo que sé, de Londres o de Berlín y tal, y dice, bueno, me he quedado sin caramelo. No, es que aquí no todas las cofradías, amigos oyentes, de fuera de Murcia, no todas dan caramelos, eso está claro. La mayoría sí, pero no todas. Eso también hay que dejarlo. Esa gran generosidad que viene de la época, bueno, pues de cuando los huertanos venían evidentemente aquí y daban las habas, las judías verdes, etcétera, etcétera. El huevo, la mona, como dice mi querido Antonio Botías, luego ya fueron los caramelos, etcétera, etcétera. En fin, buen tiempo hoy, de momento muy buen tiempo, y ya estamos viendo, sí, dime Antonio.
No, buen tiempo.
Estamos en manga de camisa, en manga de camisa.
Estamos...
Antonio Barceló, como siempre, viene impecablemente con traje, sí, chaqueta y corbata, y Antonio Frey con una camisa muy bonita, por cierto, muy bonita.
Príncipe de Gales.
El Príncipe de Gales, exactamente, sí señor. ¿Cómo entendemos de moda?
El vestuario no hace al monje.
Hombre, lo del monje ha venido muy a colación por lo de la fe, muy bien, muy
por eso,
bien.
Por eso lo digo. Bien, dicho todo esto, ya tenemos delante tres estandartes y estamos en un encuentro que se inicia en el año 1987, cuando se incorpora la imagen del nazareno de la Merced, el nazareno de nuestro Padre Jesús de las Mercedes, un nazareno de historia cofrade, puesto que estuvo procesionando
nuestra querida Archicofradía de la Sangre, en la época en que dejó de hacerlo las Hijas de Jerusalén, puesto que fue destruido durante la contienda del 36, y estuvo procesionando y era trasladado Domingo de Ramos hasta el Carmen. Y este nazareno, que tenía sistema de bendición, tenía su mecanismo.
Lo sigue teniendo. La última restauración, sí. Lo documentaron y de hecho era factible ponerlo en marcha.
Pues sería interesante. Ya no sé si se podría conseguir aquello, que era que se acercaba hasta los mismos. Yo tengo una fotografía de nazareno que se acercaba hasta los mismos barrotes de su traslado y se liberaba a un prisionero para con motivo de la Semana Santa.
¿Y qué día se hacía?
Domingo de Ramos.
Bueno, es que como yo he escrito en el capítulo introductorio del libro de la Semana, de Historia de la Semana Santa, el perdón de los reos en sí. Semana Santa se retrotrae al reinado de Juan II de Castilla, en 1443 aproximadamente. Sí. Y se hacía los Viernes Santos, porque es el momento en el que evangélicamente los Pilatos hace el juicio y libera a los...
Evidentemente, sí.
Libera a Barrabás,
Barrabás.
Frente a Cristo, ¿no? Por la petición popular. Que en realidad eso debería ocurrir el Jueves Santo, no el miércoles. Uh-huh. Pero bueno, la tradición era que se hacía el viernes y se mantuvo como una obligación de la monarquía española en todas las ciudades de realengo hasta prácticamente el final del antiguo régimen, hasta el siglo XIX. Y de hecho, en las instituciones liberales que sucedieron al antiguo régimen mantuvieron esa costumbre y en todas las ciudades se liberaba un reo y se utilizaba una imagen para hacer para solemnizar ese acto.
El rescate también lo estuvo haciendo algunos martes santos, tenía esa concesión. Y aquello fue efímero, el que era indultado, el preso, acompañaba al nazareno hasta el Carmen, uh-huh. y se incorporaba a aquel traslado la imagen también de la dolorosa carmelitana. Uh-huh. Y de esa forma llegaban al Carmen, procesionaban miércoles santo y retornaban de nuevo una vez que concluía la procesión.
Aquí en Murcia ya no se hace.
No, aquello desapareció, las indulgencias plenarias que se concedían. Y como algunas cuestiones que van desapareciendo con el tiempo. Pero para eso estamos, para reivindicar lo nuestro.
Hombre, claro, sí.
Y para recordar también todo aquello que fue y que, quién sabe si en un futuro podría volver a ser.
Creo que estamos viendo ya la Virgen del Primer Dolor, ¿no?
Sí,
la Virgen de San Juan de Dios. Y detrás, concretamente de ella,
la imagen de San Juan Evangelista.
La imagen de San Juan Evangelista, sí, qué bonito, ¿eh?
La Cofradía de la Salud, la Pontificia Real Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud, si no me falla la memoria, procesiona con estas imágenes de San Juan, la Virgen del Primer Dolor, el Nazareno, María Consuelo de los Afligidos y su titular, posiblemente el crucificado más antiguo de Murcia, junto al Cristo yacente. Que recibe pues veneración desde tantísimas generaciones en el antiguo hospital, en la iglesia de San Juan de Dios, hoy conjunto museístico.
Y ya vemos aparecer, cómo no, a ese Padre Jesús de las Mercedes.
Maravilloso.
Maravilloso.
Y con un monte de lirios morados preciosos.
Precioso.
Sí, sí, sí.
Muy bien elegido.
Un suelo maravilloso, un suelo floral morado, como dices, magnífico. Y está entrando la figura de nuestro Padre Jesús por la izquierda, según nos ubicamos nosotros, amigos oyentes, en el Moneo, por la izquierda de la catedral, y por la derecha está entrando la Virgen y el San Juan. Enseguida se va a proceder a ese encuentro, que ya digo, que es un punto de inflexión en nuestra Semana Santa murciana, ¿eh? Un punto de inflexión importante. Silencio ahora prácticamente, se puede prácticamente cortar, sobre todo en la zona en la que están las tres imágenes, ese silencio, ese murmullo.
Sí,
decía imagen. Ayer Antonio Botillas que también ese murmullo es muy huertano, ¿no? Es un murmullo muy de Semana Santa.
La imagen del Nazareno de las Mercedes, que es impactante, es un Nazareno que agarra la cruz al madero, y la imagen de este Jesús, esa cruz de madera con remates de oro que vemos, va sobre el hombro izquierdo, y es un Nazareno que gira la cabeza, que conecta con el espectador, la gira, y con una mirada pues muy sobrecogedora, una mirada que conmueve a todo el que lo contempla. Es un Nazareno que busca al fiel. El Nazareno de Jesús también gira la cabeza, pero esta imagen de Nicolás Arcilla es posiblemente una de las obras más importantes que hizo el padre del genio de la escultura del siglo XVIII.
A mí me parece impresionante.
La imagen de la Virgen también es bellísima, es una imagen catalogada como obra de Francisco Sarcillo en 1741, tuvo cofradía propia, la cofradía de los Santos Pasos, con sede en San Miguel, y ha sido trasladada esta mañana por la rescatada cofradía de hermanos que la le dan culto y veneración durante todo el año, y ha venido desde San Miguel esta mañana, también en solemne traslado, para hacer seguidamente el encuentro, al igual que la imagen de San Juan, que ha salido desde San Juan Evangelista, una imagen que fue destruida durante la contienda, y gracias a la generosidad de Adrián Masotti, presidente que fue de la Hermandad de Esclavos, pues fue restaurada, puesto que quedó por Sánchez Lozano prácticamente destrozada. Se cree que esta imagen formaba parte del Calvario del convento de los Diegos, y con la desamortización de Mendizábal, junto con todo su patrimonio, pues fue trasladado y distribuido por algunos templos, y en este caso en San Juan Evangelista se conservan algunas obras de aquel convento.
Está rodeada la Virgen y nuestro padre Jesús de la Mercedes de gente, muchísima gente, ahora mismo frente al imafronte barroco de nuestra catedral. Desde aquí, desde este balcón de la Pasión, que nos ha cedido amablemente el excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, y se lo agradecemos, estamos viéndolo, vamos, como testigos excepcionales, y se lo estamos transmitiendo a todos ustedes que no pueden acercarse a esta Plaza de Yuga por X circunstancias, por trabajo, por desgraciadamente, ojalá que no, por enfermedad, etcétera, etcétera, porque están fuera de su querida Murcia, y esperamos que les llegue un trocito del fervor y la pasión que sentimos los tres que estamos aquí ahora mismo, Antonio Frey, Antonio Barceló y un servidor, esa fe y esa pasión por nuestra Semana Santa. Hay ahora una especie de
meditación, creo
que una meditación, y creo que es el obispo de la diócesis, sí, el señor Lorca Planel, le estoy reconociendo la voz en la lejanía, sí. Una meditación, exactamente.
Es un conjunto maravilloso. Vemos los tres pasos con sus brazos de luz, con vela, con cera, lo cual pues vemos ese tintinear de luz al fondo, que es realmente ayuda a potenciar esa escena conmovedora.
Es que la Semana Santa son todos los sentidos del cuerpo, claro, y los sentidos del alma, y los sentidos del cuerpo pues son el olfato puesto a través del incienso, el olor a azahar, la vista, el conjunto, como estamos contemplando, sería el tacto de la estampa que coge el niño, o el caramelo, el sonido, la marcha pasionaria, la vista, toda esa serie de sentidos que lo que hace que la Semana Santa te envuelva, te lleve y te arrastre, y a los que somos cofrades se diga que lo llevamos en las venas.
Sí, y además en este caso es que ahí vemos un 10 en el conjunto de los tres pasos.
Totalmente.
Flor, sí, sí. Luz, bueno, la Virgen va con un conjunto de flores blancas y rosas muy, muy bonito también. San Juan con sus colores correspondientes, el naranja, el amarillo, que son los colores, y el verde, que son los colores, el cromatismo de la flor correspondiente a
amado de San Juan.
Por eso vemos a San Juan en la procesión de los Salcillos de verde y naranja. Pero bueno, no solo ahí, sino en todas las demás procesiones. Es decir, hay colores que están estrechamente vinculados a cada una de las imágenes. Como por ejemplo aquí lo podemos ver con el morado en el nazareno. Todos los nazarenos.
Sí, todos los nazarenos.
Tratado, hizo el pintor.
Los nazarenos o los Medinaceli van siempre de morado.
Hasta publicar el tratado de los colores de la pasión.
Cada color, evidentemente, con una representatividad, un simbolismo en relación a una imagen. Por eso también te decía lo de los sentidos, ¿no? El olfato, el tacto, la vista, el oído con la música, etcétera, etcétera. Ese es un compendio de sentidos y de sentimientos lo que transmite la Semana Santa murciana. María José Hernández, rápidamente, ¿cómo está ahora mismo la situación en la iglesia de Santa Catalina de Alejandría? A ver, ¿cómo?
Pues mira, Pedro, se estamos viviendo ahora mismo aquí en esta puerta de la iglesia un momento precioso, y es que el paso de la coronación de espinas, su cabo de anda es Antonio Munuera y nazareno, recordemos todos, nazareno del año 2022, y le está dejando que dé este primer toque al nazareno del año 2023. Ellos están ahora mismo conversando, le está dando, yo creo que le está dando ánimos.
Carlos
Carlos está aquí escuchando lo que Antonio Munuera le está diciendo ahora mismo y es un momento pues que a lo mejor me voy a meter un poquito en medio de Nazareno del año. ¿Qué momento estamos viviendo?
Muy emocionante, muy emotivo y eso, muy ilusionante para los nazarenos y los nazarenos del año pasado y el gran nazareno del año de 2023, que es Carlos de Ayala.
¿Algún consejo le estás dando? Que te veo que le estás comentando. ¿Qué consejo le has dado?
Que se lo tome con paciencia y que disfrute todo lo máximo posible. Viva todos los momentos, que es muy bonito. Todos los momentos íntimos de todas las cofradías.
Y bueno, Carlos lo está cogiendo muy bien todos estos consejos.
Por supuesto, es que son necesarios además. Porque aunque uno se crea que tiene ya vivida toda la Semana Santa...
Esto empieza ahora, Carlos.
Esto es la realidad en la que hay que vivir. Y entonces todos los consejos son pocos, ¿no?
Pues aquí os dejo que sigáis. Gracias. Pues como digo, compañeros, es un momento muy emocionante el que estamos viviendo aquí en la puerta de la iglesia.
Que se lo tome con paciencia, me quedo con eso, porque evidentemente el nazareno del año, le teníamos en Cope Nazarena, los programas de Cope Nazarena, representa, es el embajador de todos los nazarenos de la Semana Santa de Murcia y tiene que representar las cofradías en los diferentes actos. Ya se termina este encuentro, también es memorable esta maniobra hacia atrás de despedida, cómo se aleja, ¿verdad?, la Virgen, San Juan, del nazareno, es una maravilla, O sea, esto, quien no haya visto esto, de verdad, tiene que venir el año que viene a ver este encuentro, porque solo por este encuentro merece la pena realmente este sábado de pasión, aparte de las dos cofradías, por supuesto, la de la fila de la caridad, pero esto es impresionante, esta imagen. Ahora con un fondo de coro.
Sí, los motetes sacros que acompañan el momento del encuentro en el hipotético camino del Calvario entre Jesús, la Madre, en este caso la Virgen del Primer Dolor, y el discípulo amado, Juan. Uh-huh.
Pues precioso, desde luego.
Una cofradía que procesionará el Martes Santo, una vez que ya quedan depositadas todas sus imágenes en la iglesia de San Juan de Dios, donde se podrá contemplar todos estos días, y que nace esta cofradía al amparo de un curso, del curso del año 1956-57, conocida como la Cofradía de los Estudiantes.
Sí, señor.
Con cierto carácter monárquico, siempre la Casa Real, el príncipe estuvo vinculada a la cofradía. Comenzó procesionando el Martes Santo en el año 1956 y seguidamente ya en el año 63 se incorporó la Virgen del Primer Dolor, una bellísima obra de Francisco Sarcillo.
La gente ahora mismo poco a poco está abandonando lógicamente la zona. Vemos el estandarte que se acerca hacia nosotros, porque me da la sensación de que se va a girar hacia aquí, hacia el edificio Moneo, parte del cortejo, porque están abriéndose paso ya. Ahí estoy viendo manolas, si no me equivoco, a lo lejos, las que forman parte de esa especie de río de luces naranjas. La policía está lógicamente abriendo paso para que avancen, y vamos a seguir muy de cerca todo lo que acontezca. De nuevo levantan al nazareno, y ahora me figuro que lo van a girar exactamente hacia la izquierda, es decir, hacia donde nosotros nos encontramos, en una maniobra magnífica. Lo están portando estantes de traje de chaqueta, ojo, no estamos hablando de vestidos de nazarenos.
Llevan su uniforme, en este caso llevan el escudo de la hermandad, de la Merced, prendido en el pecho también. Y va la hermandad de alumbrantes, en este caso son los cofrades que procesionarán este próximo Martes Santo. Y delante pues vemos que se está organizando una agrupación musical también, que va para iniciar la marcha de retorno, ya una vez producido meditación de Monseñor.
Exacto.
De Monseñor Lorca Plana.
Hay una agrupación musical, no muy numerosa en este caso, pero que sí es la que abre un poco paso al cortejo, presidido por el nazareno, y detrás de él está el San Juan y la Virgen, a una distancia de aproximadamente unos 75-100 metros, más o menos, aproximadamente. y ya digo que mucho movimiento de personas aquí en Belluga, porque hace como una hora que hemos comenzado la retransmisión y bueno, había gente, pero no tanta como ahora, porque está muy pendiente lógicamente que al filo de las 9 aparezca la primera imagen de la cofradía de la Caridad. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y continuamos aquí desde la Plaza Belluga.
En la región de Murcia tenemos más sol, más calidad de vida y ahora más beneficios fiscales. Por ser madre trabajadora, por alquilar una vivienda, por comprar material escolar y libros o por apoyar la cultura y la investigación. Si vives en la región de Murcia, benefíciate de hasta 15 deducciones autonómicas en tu declaración de la renta. Infórmate en carm.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Esta Semana Santa y fiestas de primavera, los animales de Terranatura Murcia te quieren ver, ¿verdad, jabalí?
Sí, y además habrá manualidades de...
del señor Potato y la casa de hadas.
¿Quieres dejarme hablarle?
Tranquilo, si también habrá...
Pompas
gigantes y... Venga, dilo.
Pistolas láser
y mucho más.
De verdad que no te aguanto.
Del 1 al 16 de abril en tu parque favorito. Terranatura Murcia, más de lo que imaginas, muy cerca de ti.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
...25 minutos faltan para llegar a las 9... ...seguimos aquí desde la Plaza Cardenal Belluga... ...observando cómo procesionan las tres imágenes... ...que han formado parte de ese maravilloso encuentro... ...con ese fondo de ese coro... ...que seguramente ustedes están escuchando... ...aunque sea a lo lejos, en la distancia... ...y ahora mismo pues... ...esa imagen maravillosa... ...como decíamos al principio... ...de nuestro queridísimo... ...Padre Jesús de las Mercedes... ...está pues justo... ...casi a la altura ya... ...de donde nosotros nos encontramos... ...de donde nosotros nos encontramos... ...y la verdad es que... ...merece mucho la pena de verdad... ...que se acerquen ustedes... ...y que puedan lógicamente... ...pues ver este encuentro... ...un año... de estos, sea el año que viene o el siguiente si no lo han visto, de verdad, porque es indescriptible, sobre todo estéticamente hablando, es una auténtica maravilla de imagen nazarena, de imagen de Semana Santa. De nuevo levantan al nazareno y siguen avanzando poco a poco a un ritmo muy cadencioso, un ritmo muy, muy tranquilo, un ritmo muy sereno, ya lo digo. Llega el momento de acercarnos también, a ver si tiene más protagonistas nuestra querida María José Hernández, porque ahora mismo estarán saliendo todavía bastantes tronos y pasos de Santa Catalina, ¿verdad?
Pues sí, Pedro, ahora mismo está parado el paso, la coronación de espinas, porque siguen pasando y desfilando los penitentes, que hay muchísimos. Yo creo que este año veo más penitentes que otros años, o es sensación mía, no lo sé. Y estoy hablando porque Antonio José también nos comentó en los programas de COPE Nazarena que este año hay un proyecto nuevo, un hermanamiento, con el Colegio Jesutinas. Y estoy hablando con una de sus profesoras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada de estar aquí. Estamos muy ilusionados y con muchas ganas.
Es un proyecto nuevo, es la primera vez, ¿verdad?, que salís en esta procesión. Cuéntanos un poco cómo nace este proyecto.
Pues queríamos, antes de la pandemia, se planteó y queríamos hermanarnos con la Cofradía de la Caridad, el Colegio de Jesuitinas. Pero bueno, todo se paró y ahora lo hemos retomado y Antonio José, su presidente, pues nada, estamos en ello y vamos a salir 10 alumnos y 3 profesoras. Y bueno, y se ha hecho un proyecto muy bonito, también se van a participar en obras de voluntariado, o sea, un seguimiento muy, muy bien.
Sí, eso me contaba también, al final esa vocación, ¿verdad?, y esa admiración por la Semana Santa se tiene que transmitir desde que son pequeños y eso es lo que también uno de los objetivos de este proyecto.
Y además tenemos que, nuestro colegio es un colegio religioso, tenemos que transmitir los valores cristianos y eso es lo que hacemos con nuestros niños, inculcarles todas esas cosas buenas.
Muy bien, no sé si alguno de ellos quiere comentarme cómo está viviendo esta tarde, están aquí todos juntos, muy buenas tardes, tú me dirías algo, cómo estás viviendo esta experiencia.
Pues muy bonita, una experiencia única y me encanta salir detrás, sobre todo de las procesiones. Y un orgullo para el colegio y una ilusión enorme por salir en esta procesión.
¿Cómo te llamas?
Yo, Clara.
Clara, ¿qué edad tienes?
12 años.
12 años, ¿es la primera vez que procesionas y que sales en una procesión?
No, yo siempre he salido en la de Cristo la Salud, pero en este año sí es la primera vez que salgo en la Caridad.
Salís con, bueno, sois 10 niños, los alumnos que salís, vais vestidos con vuestro uniforme y os veo que lleváis unas becas también.
Sí, unas becas que representan al colegio y la insignia de la cofradía.
Muy bien, pues nada, os dejo, lo estáis pasando muy bien, os veo aquí, ¿verdad?, rodeados de vuestras profesoras, pues nada, que paséis una buena procesión.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias, María José. Estamos aquí absolutamente obnubilados, ese es el término que podemos utilizar, lógicamente, para hablar de lo que estamos viendo, que es ese maravilloso encuentro. Se ha iluminado, por cierto, la plaza del Cardenal Belluga, y también tengo que decir que el color que ahora mismo predomina en el edificio Moneo es ese corinto, yo creo que en homenaje a la cofradía que vamos a ver enseguida a las 9 aparecer por esta plaza, que es la cofradía de la Caridad. Ya está girando el Nazareno, como decía Antonio Frey, precioso, precioso, lo que es el adorno floral, sí. ese color maravilloso, violeta, precioso.
Con una túnica muy correcta. Uh-huh. Lástima que he visto que los faroles van con luz eléctrica. Y era tan tenue que parecía una luz de vela, pero no es luz eléctrica. En fin, siempre tiene que haber un pero en algún lugar.
Ay, sí, sí. No, bueno, y a veces me decían algunos nazarenos y estantes, yo también soy favorable a la luz natural, que hay veces que el viento te la apaga, pero yo decía, vale, pero bueno, hay ayudantes o tal que te vuelven a encender.
Y luego en el caso de los faroles estos que lleva, como por ejemplo lleva el Nazareno, pues no tenemos ningún problema, o sea, los faroles van cerrados. Sí, en todo caso siempre es un privilegio y agradezco agradezco a vosotros la posibilidad de poder ver desde lo alto esta procesión.
Es una maravilla,
porque,
¿verdad?
Porque bueno, esto es extraordinario.
Es impresionante ver así la Semana Santa desde esta perspectiva. Uh-huh. El grupo de ahora mismo de penitentes y de acompañantes que están poco a poco girando. Muchas mujeres, por cierto, estoy viendo yo acompañando al Nazareno, y ahora tenemos ya enfrente nuestro el San Juan.
Sí, con su tercio de alumbrantes.
Uh-huh. Una figura que no es excesivamente pesada, que bueno, es liviana también y con una maravillosa estética, desde luego. A mí sí. Me gusta también mucho, está muy, 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 muy lograda esta imagen.
Es un San Juan muy simpático, es un trono, sí, sí. Un paso en líneas generales muy simpático, muy bien llevado, con buena iluminación, buena flor, un trono dorado muy, muy bonito.
Dime, Antonio.
No, la figura de San Juan siempre acompaña, al igual que ocurre con la Virgen, en las cofradías de Murcia son su cierre. Veremos San Juan, lo vimos ayer, San Juan de Gregorio Fernández de Narejos, lo estamos viendo ahora en este de Roque López, volveremos a ver San Juan mañana en la obra de Castaño Liza, volveremos a ver San Juan en el Calvario también de Don Roque, obra, como estamos viendo ahora mismo su rostro, de gran similitud a San Juan del Calvario, volveremos a ver San Juan en la procesión de la Salud, este mismo, el Miércoles Santo otra vez de nuevo San Juan, con la obra de Juan Dorado Brisa, San Juan y en la mañana luminosa de Viernes Santo, el Fénix de la Escultura, ese San Juan caminante, una de las obras cumbres del siglo XVIII. Volveremos a ver San Juan con Juan González Moreno por la tarde-noche. En San Esteban volveremos a ver San Juan de Hernández Navarro en el descendimiento y en la mañana gloriosa de resucitado. San Juan volverá de nuevo a recorrer las calles, un San Juan también distinto que escribe, en este caso, el Evangelio, obra de Venancio Marcos. La imagen es sencillamente del apóstol, es clave en la pasión según Murcia.
No, desde luego. Es una figura emblemática, clave, y que está en prácticamente todas las procesiones, o en la mayoría de las procesiones de la Semana Santa murciana. Ahora mismo lo tenemos ya de espaldas, se está girando justo y va a pasar pues detrás del Nazareno por el Palacio Episcopal. El Nazareno está ahora mismo a la altura del balcón del señor obispo, va a seguir hacia adelante ahora mismo lo acaban de nuevo de levantar los estantes y lo están llevando hacia la salida por la Plaza de los Apóstoles. Levantan ahora en esa maniobra maravillosa que estamos viendo al San Juan, que está separado, bueno, pues del Nazareno aproximadamente unos 30 metros ahora mismo, y detrás ya viene esa maravilla de Virgen que va a cerrar un poco lo que es este cortejo después del encuentro aquí en esta Plaza de Lluvia. ¿Cómo gana esta plaza? Cuando se ilumina, ¿verdad?, la fachada. Me gusta mucho. Y cuando pierde luz el cielo.
Sí, sí.
Cuando pierde luz el cielo, esta plaza es diferente. Son dos plazas, la de la mañana y la de la noche. Yo que llevo 32 años en Murcia, no me canso de ver la catedral, tanto por la mañana como por la noche, pero son diferentes. Parece que estás en otra ciudad, ¿verdad? A mí es la sensación que me da. Las dos.
Sí, la iluminación que se le ha dado actualmente a la plaza y con la última reforma tal vez haya perdido cierta vegetación como en su día tuvo, pero en cierta forma se ha ganado en cuanto al espacio y a la visibilidad del Imafronte, del palacio e incluso de los, en este caso, de la fila de arquitectura modernista que tenemos.
Que lo que no sabe la gente es que esta plaza no existía en realidad. Aquí se levantaba en la plaza el antiguo Palacio Episcopal, hasta que en el año 1748 se permuta con el adelantado del Reino de Murcia, que era una especie de gobernador civil del antiguo régimen, se permuta el solar del actual Palacio Episcopal, que era donde estaba la residencia del adelantado, por el de la Plaza de Belluga, que era donde estaba el Palacio Episcopal. Y una vez que empieza a erigir el nuevo Palacio Episcopal, se demuele la antigua construcción, que era una construcción, conjunto de casas de origen medieval, y bueno, se decide dejar limpio, expedito el espacio para hacer una plaza, pero en realidad el Imafronte no estaba concebido para que se viera a tan gran espacio, ¿no?, sino que se viera como, por ejemplo, ocurre en Granada, ¿no?, que vemos una fachada, pero no, prácticamente desembocamos a ella. En este caso también estaba concebido de esa forma. Pero bueno, pero gracias a esa demolición, pues gozamos de una plaza que yo creo que es muy emblemática en Murcia y con
unas vistas
extraordinarias.
Sí. Pero totalmente de acuerdo. Además que con una mezcla de estilos es muy iconoclasta esta plaza. Tenemos además el último edificio en incorporarse, de donde estamos narrando, que es el edificio Moneo. Y la verdad, bueno, en un principio suscitó sus críticas, pero yo creo que ya se ha, por decirlo de alguna manera, se ha integrado en el entorno, incluso de manera armónica, si se me permite la palabra. Ya estamos viendo, al lado nuestro estamos viendo la Virgen a unos metros, también con una iluminación muy bonita, porque capta el rostro, capta el manto, y evidentemente con ese suelo también de flores rosas y blancas, muy de esa vocación, lógicamente, sí. De la Virgen.
Y luego hay una, bueno, ahora lo que pasa es que el poquito viento que se ha levantado ha apagado algunas velas de los brazos de luz.
¿Ves lo que decía Antonio? El viento.
Sí, para eso lo que
el tío la caña,
¿no? Y aparte que se debe dejar el trono con la vela encendida dentro de la iglesia antes de la procesión un rato para que se consuma la vela y pueda bajar, que también eso son trucos de nazareno, ¿no? Pero bueno, en este caso es una combinación muy acertada, aunque quizá demasiada luz eléctrica, en mi opinión, pero bueno, en todo caso es una combinación muy acertada entre la luz de vela en los brazos con la luz eléctrica que ilumina la imagen y le da volumen, ¿no? Yo en esto quiero apuntar una cosa para nuestros oyentes, es que la gente se pregunta, bueno, los brazos de luz ahora mismo en la época actual en la que gozamos en las calles con luz de luz eléctrica, bueno, no tienen mucho sentido en rigor, ¿no?
Yeah.
Porque, bueno, antes esto estaba con, nosotros tenemos que pensar siempre en la mentalidad de la época del siglo XVII, siglo XVIII,
exacto, sí,
siglo
sí, sí,
XIX,
sí.
No había luz eléctrica, las calles eran muy oscuras. Entonces, tú sacabas un paso con unos brazos de luz y prácticamente era la poca luz que había
en la calle
que era la que iba a iluminar el paso. Es como cuando se hace, ahora que desde hace unos años para acá se ha impuesto la moda, y me parece muy acertada, de hacer algunos cultos a oscuras. Y se le pone vela a una candelería para darle luz a la imagen. Bueno, es que esa era la luz que tenían entonces las imágenes. No había luz eléctrica. Entonces, cuando en el siglo XVIII se conciben los pasos bueno, la excepción obviamente son los zarcillos, ¿no?, que se tuvieron desde el inicio concebidos para salir en la luz del día, pero cuando se conciben para salir por la tarde o a esta hora más o menos, porque tampoco ocurría como ocurre ahora, que se llega hasta las 12 o la 1 para entrar. No, los tiempos también de la vida cotidiana de la gente era muy diferente a la actualidad. Estaban más marcados por la luz del sol,
sí.
y era lo que marcaba la vida cotidiana, como digo. Pero no obstante, llegaba a estos momentos y las imágenes necesitaban luz. Y la poca luz que había era la de los brazos. Entonces, en ese momento sí que, ciertamente, los brazos de luz y la luz de vela tenía su sentido y tenía su... Y ahí está su origen. Hoy día...
Y compañeros.
Dime.
Hablando de luz, aquí ya, bueno, empieza a anochecer un poquito. La luz del sol se está marchando, igual que está ya saliendo por esta plaza... Nuestro Padre Jesús, camino del Calvario, y está preparado para salir en la iglesia Santa Mujer Verónica. Yo me encuentro entre el público, porque me he venido a hablar un poquito en esta plaza, en esta salida. Bueno, ahora mismo estoy con dos matrimonios que vienen todos los años a verlas. Ellos han sido músicos, ya han salido durante muchos años. Me estaban comentando en toda la Semana Santa. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me comentabais que habéis sido músicos y habéis salido en toda la Semana Santa de Murcia.
Salíamos en una banda de cornetas y tambores, dos Semanas Santas, siete veces durante la Semana Santa, siete procesiones.
¿Y qué tal ha sido la experiencia? Cuéntanos, decíais que en 2004 ya dejasteis de salir.
Dejé de salir por motivos de salud, me dio un infarto y bueno, se echa mucho de menos.
Os veía la emoción con la que estabais viendo los pasos y también me ha llamado mucho la atención. El ser nazareno al final, eso se lleva.
¿Cómo? Es que no te oigo.
Que se lleva, el ser nazareno al final se lleva.
La procesión va por dentro. Sí, efectivamente, no en cuanto a los pasos, pero en cuanto a las bandas de música, sí que las vemos y las vemos con mucha envidia.
Sí, porque estábamos hablando del poder y el papel que hace la música en nuestra Semana Santa, que es fundamental. Me decíais que sí, que la música es parte de nuestra Semana Santa y se echa de menos.
La música llena todos los huecos que hay en Semana Santa, todos. Y es lo más bonito, nada más que de entrada. El desfile de banda, eso es para oírlo y verlo.
¿Músicos tenemos esta tarde?
Pues sí, sí. La primera banda que he visto que viene de Serón, de Granada, y preciosa, y ya a las pruebas me remito con la que está sonando, con lo cual quiere decirse que tenemos muy buena Semana Santa y muy buenas bandas de música.
Pues muchísimas gracias por haber trabajado por la Semana Santa también desde la música. Gracias
a ti. Buenas noches a vosotros.
Gracias, María José, por esa comunicación. Como estamos viendo, ya poco a poco están saliendo, evidentemente, esas imágenes desde la plaza de Santa Catalina de Alejandría, y al filo de las 9, no sé si exactamente las 9, pero 9 y 5, 9 y 10, yo creo que llegará ya el primero de los pasos de esta maravilla que es la Cofradía de la Caridad. Hablamos precisamente de la oración en el huerto, así que estaremos muy pendientes de cuando llegue esa magnífica imagen para poder comentarla. Ya digo, al filo de las 9 y 10, es posible 9 y 5 que esté aquí ya esa imagen. Ahora la gente está de nuevo tomando posición en las tribunas. Hay una tribuna, se lo tengo que recordar a los amigos oyentes que sintonizan ahora COPE más Murcia a través del 100.6 de frecuencia modulada, nos siguen a través de cope.es. Hay una tribuna de autoridades, pero en donde también hay invitados, hay personas de la ciudadanía, murcianos y murcianas, que quieren estar sentados viendo también esas procesiones, aparte de las sillas habituales que también están rodeando un poco la plaza del Cardenal Belluga. Hace años, corregirme, lo dijo ayer Antonio Botías, en lo que era la fachada del Palacio Episcopal había, si no me equivoco yo, también como una especie de medio, no eran tribunas, pero eran como banquetas elevadas, algo así. No sé si os acordéis de aquello, ¿no?
Sí, efectivamente, se colocaban unas tribunas en la plaza, que en este caso han sido desplazadas y solamente ha quedado en el lado, en este caso, de la izquierda.
Bueno, claro, la, sí, es verdad. Sí,
aquellas desaparecieron y en cierta forma ahora se han colocado unas tribunas mucho más amplias.
En el centro, exactamente, pero en el lado del Palacio Episcopal hay sillas, eso sí, pero esas tribunas ya, como tú dices, bueno, pues han quedado, por decirlo de alguna manera, en el olvido, porque ya no están. Y también tenemos que mencionar lo importante que es la Semana Santa desde el punto de vista turístico, porque las terrazas, no solo de esta Plaza de Yuga, sino de media Murcia, están llenas cuando hay procesión. Y eso, desde luego, es una gran ventaja para el hostelero que lo ha pasado tan mal en esta maldita época de pandemia. A mí me parece una magnífica noticia, que vuelva todo a la normalidad, sin mascarillas, que sea la Semana Santa de la alegría. El año pasado fue la de la liberación. Esta es la Semana Santa de la alegría.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo ayer tuve la ocasión de poder ver la procesión del Cristo del Amparo detrás del Banco de España, y ahí había un local que estaba a tope, sí, a tope de gente. Y bueno, pues también es, efectivamente, es una alegría que los hosteleros pues puedan hacer caja y puedan resarcirse de estos años tan terribles que han sufrido, que hemos sufrido todos.
Que hemos sufrido todos, efectivamente, que han sido tan duros para muchísimos, pero para muchísimos. Y esos nazarenos y nazarenas que los han dejado, por desgracia, en el camino, sí, y que ahora estarán viendo estas procesiones desde el cielo. Pues un abrazo para todas las familias que nos escuchan y que han perdido alguno de sus miembros, o para los amigos que tenían a un nazareno en alguna cofradía y que ya no está con nosotros. Y también vemos, es que yo cuento todo lo que veo, estos carros de chuches, de globos y tal, que también forman parte, la nota simpática infantil, que forman parte también de nuestra Semana Santa, ¿no? Y ahora mismo prácticamente están haciendo un cortejo procesional.
Una especie de tarasca.
Porque hay como 10 o 12 carritos de estos, vamos, desfilando delante del Moneo. Los está colocando la policía, los está ordenando.
Sí, por la calle del Arenal ya asoman los dos nazarenos regidores de cabeza.
Pues ya está entrando.
Están enfilando ya la plaza.
Está entrando, y además estamos escuchando ya ese fondo
La plaza incluso se está poblando bastante más. Lo cierto es que en pleno siglo XXI yo también quiero hacer una llamada para los iconoclastas o faltos de contenido teológico en cuanto a los ojos de estas prácticas mágicas que suelen ser nuestras procesiones, y es que debe existir siempre la tolerancia, la generosidad, y nuestra cultura y nuestra fe es una fe del pueblo, y prueba de ello pues son en estos, yo hoy me ha dado por las estadísticas y estaba recordando de que son 17 procesiones y 17 procesiones, 86 pasos en la calle, y dado que somos muchos los locos llamados a repetir en algunas procesiones, si yo le echo una media y me salía en torno a 6.000, que puede ser unos 6.000 los censados cofrades, entre los que puedan repetir, que en torno a unos 10.000, podría quedarse en unos 6.000 cofrades, más la cantidad de público que contempla todos los días la jornada de Semana Santa, hacen pues que sea algo irrepetible en el aspecto religioso, cultural, antropológico, artístico, histórico, y no debemos de protegerlo, cuidarlo, estrecharlo y en todo momento manejar el querer mantener nuestro sello de identidad.
Completamente de acuerdo. Amigos oyentes, así suena la cabecera de esta magnífica cofradía de la Caridad a su entrada aquí en la Plaza de Yuga. Así suena. Miren cómo suena.
Es Judería Sevillana, una marcha dedicada a nuestro Padre Jesús de la Salud, de buen viaje, el Cristo de San Esteban, de la capital hispalense, Sevilla. Precisamente porque el barrio es el barrio de Judería, ¿eh?
Una agrupación musical formada por muchísimos miembros con esa uniformidad que recuerda también lo militar, con aires militares, mujeres y hombres. Predominan los instrumentos de viento, por lo que estamos viendo, en este caso trompetas, y la verdad es que no se puede empezar de mejor manera una procesión con esta banda, con esta agrupación musical. Qué maravilla, también vemos trombones. Y bueno, lo que decías tú, Antonio, que en este caso ahora mismo sí que hablamos ya de una indumentaria muy tradicional en cuanto a los penitentes, estantes y demás, muy tradicional de lo que es la Semana Santa de Murcia.
Sí, afortunadamente la Cofradía de la Caridad, de Santísimo Cristo de la Caridad, en el momento de su fundación hicieron una apuesta muy interesante, muy valiente y además muy sabia de ceñirse a la tradición, a lo que ha sido siempre la indumentaria barroca de las cofradías iniciáticas, las cofradías fundamentales que son la Sangre y Jesús. Y yo creo que fue todo un acierto. Yo creo que esta es la línea que deberían haber seguido todas las cofradías, lamentablemente, pero bueno, también es verdad que las cofradías, algunas cofradías se fundaron en los años 50, eran otros tiempos, era otra estética, había también personajes venidos de fuera de Murcia con otro punto de vista sobre la vestimenta de los nazarenos. Eso pues trastocó un poco lo que es no la uniformidad, sino la tradición. Y ha creado pues ese mare magnum de tipos de túnicas que bueno, pues podemos estar más o menos de acuerdo, pero bueno, es lo que hay. Y en el caso de la Caridad, que fue una cofradía que se fundó en el año 1993, fue un acierto fantástico, y además es que ya no solo en las túnicas, sino en el propio sentido de los mayordomos, que aquí yo creo que podemos tener un debate también muy interesante sobre si los mayordomos deben ir cubiertos o descubiertos, sobre los penitentes, sobre los tronos, sobre los propios estandartes de cada una de las hermandades. A mí esta cofradía siempre me ha gustado, me ha parecido que lo han hecho muy bien. Siguen haciéndolo bien, están ahora renovando su patrimonio escultórico, están apostando por cosas muy interesantes, sobre todo con la última incorporación, que yo creo que es una joya, que se estrenó el año pasado, una joya extraordinaria. Y bueno, pues saludar a su presidente, Antonio José García Romero, que yo creo que es una persona que está muy entregada a la cofradía, que ha trabajado muy bien por ella y que lo podemos disfrutar todos los sábados de pasión.
El espolio de Cristo es el
ese, efectivamente.
La imagen que se estrenaba el pasado año, y Antonio José García Romero, aparte de que le gusta mucho las redes sociales, porque es el encargado también de toda la comunicación y etcétera del Cabildo, es un hombre que cuida muchísimo todo el aspecto también musical. Mide muchísimo qué agrupación, qué banda de cornetas y tambores, etcétera, va con cada imagen, con cada paso. Y por eso digo que da gusto oír y ver esta cofradía de la Caridad. Ahora mismo,
compañeros,
dime.
Estabais hablando de los mayordomos y también el papel tan importante que hacen. Yo lo quiero destacar esta noche y tengo, bueno, a un mayordomo que me va a decir su nombre. Muy buenas noches.
Pepe Hernández,
eres mayordomo.
A ver, soy mayordomo, pero soy de la Junta de Gobierno. Entonces, aunque vaya de mayordomo, como soy el vocal de cultos, pues entonces
vas un poquito dirigiendo.
Y voy siempre, sobre todo, con nuestro cura, el que preside la procesión.
Una tarde muy, muy importante, muy emocionante y también mucha responsabilidad.
Sí, seguro. Después del año completo que llevamos trabajando con tanto esmero, preparándolo todo minuciosamente, pues la verdad es que es muy importante para nosotros.
Y también, hablando del papel de los mayordomos, es importante y tienen una misión fundamental.
Es sobre todo la coordinación. Entonces, todas las hermandades, bueno, tienen varios, pero tienen eso, la coordinación, el reparto de túnicas, contraseñas, todo esto.
¿De dónde te viene ella a nivel personal, tu amor por la Semana Santa?
¿De dónde me viene? Pues a ver, desde siempre he estado en la iglesia en mi vida. Entonces, ahí en eso, cualquier movimiento de la parroquia, pues ahí estoy. Me catequesis, cursillos prematrimoniales, procesiones, en todo. O sea, de siempre.
Pues muchísimas gracias por tu labor y te dejamos que sigas trabajando. Gracias.
Adiós.
Pues muchísimas gracias por esas palabras, ese testimonio. Qué bonito, ¿no? Sí. ¿De dónde te viene? Bueno, me viene de la iglesia, porque mi vida es la iglesia. Qué bonito. Ya estábamos viendo ese primer estandarte de la primera hermandad, como decíamos. Enseguida vamos a ver girar a nuestra derecha, porque estaba entrando por nuestra derecha, según miramos la catedral, el primero de esos pasos, esa imagen de la oración en el huerto, concretamente de Arturo Serra Gómez, de 1996 empezó a crearla, a esculpirla, y la terminó en el 2020. 4 años tardó, con 28 estantes. Seguida la veremos.
Sí, la cofradía de la Caridad nace gracias a la idea de Antonio Tomás Sotomayor y de Domingo Martínez Jiménez. Fue Domingo quien tuvo esta brillante idea después de una cabo de andas que eran de la coronación de espinas, y ellos apostaban, tal como ha dicho Antonio, por la estética de dos grandes cofradías. Ambos eran mayordomos tanto de la sangre como Jesús. Tal vez el único error es que la cofradía corrió demasiado pronto en querer incorporar hermandades. Ellos también tuvieron la ocurrencia de buscarle al Señor de Santa Catalina la vocación de la caridad. La caridad, como dice San Pablo, tan necesitada en esta época y anteriormente a la fundación de esta cofradía, en las cofradías de Murcia. Y tuvo que ser la casualidad que la caridad tan predicada por San Pablo, que fuese el día de San Pedro y San Pablo, cuando se aprobaron sus constituciones.
Anda,
y la clave también, el eje de gravedad de esta cofradía giraba en torno a en sus estatutos, sus fines, en cuanto a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de en este caso, de los misterios dolorosos del Santo Rosario. De ahí que vamos a ver la oración en el huerto, vamos a ver la flagelación, vamos a ver la coronación de espinas, vamos a ver Jesús camino del Calvario, los misterios dolorosos del Santo Rosario. Y lo pusieron en la calle, corrieron tal vez demasiado, y con el tiempo pues fueron intentando rectificar aquellos grupos escultóricos que no encajaron tampoco, del escultor cartagenero Ardiz Pagán, y lograron la obra posiblemente de más madurez del maestro Hernández, unas imágenes con un canon más alargado a lo acostumbrado del maestro, pero buscando pues el misticismo de la contrarreforma, una obra ya de un Hernández Navarro en la recta final de su trayectoria. Sí.
Pero como tú decías, a mí me parece, desde luego, las imágenes de Hernández Navarro más conseguidas o más logradas, esa madurez que alcanza trabajando para la cofradía de la Caridad, ¿eh? A mí me lo parece. Aquí, desde luego, da el pleno. No sé, Antonio Freixo, ¿está de acuerdo conmigo?
Sí,
que aquí son sus mejores imágenes. Sus mejores imágenes.
Yo, a mí me gusta mucho Hernández Navarro. Lo único pego que... La única...
Me temía que ibas a decir la única pegadiva.
Dime, pega, que le veo es la policromía, que no... Que le falta un puntillo, pero bueno, y eso no lo digo yo, es que lo dice mucha gente, pero en todo caso... hemos visto antes... pasar el pendón de la cofradía, que es algo bastante también significativo. Ha abierto la procesión la Cruz Guía, acompañada por dos tenebrarios, que en este caso, pues ahora mismo por el viento están apagados, pero podrían encenderse, puesto que los tenebrarios tienen que dar luz a la cruz. Esto es algo que muchas veces se olvida, no están de decoración. Y luego, pues, como digo, le ha sucedido el pendón, acompañado de un grupo de niños, de monaguillos, niños vestidos de monaguillos. El pendón es muy importante en una cofradía, es un símbolo que sustituye al titular, es el símbolo fundamental, es la bandera de la cofradía. Y por lo tanto, pues siempre tiene que ser objeto de casi de una, no de una veneración, pero sí de un respeto y de un cuidado extraordinario. Y acierta la cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, colocándolo en cabeza, como abriendo la procesión, como símbolo de...
Tarjeta de presentación.
Efectivamente.
Una tarjeta de presentación de lo que vamos a poder ir viendo a lo largo de los próximos minutos y contándoles aquí en COPE Más Murcia, a través del 100.6 de frecuencia modulada y también a través de COPE.es. Si usted prefiere escuchar Tiempo de Juego, lo puede hacer a través del 106.9, también de frecuencia modulada. Vemos ya como hay algunos cofrades que están repartiendo caramelos. Esta sí que reparte caramelos, la cofradía de la Caridad.
Sí, hicieron bien en recoger también esa tradición, y afortunadamente, pues bueno, las túnicas de Tergal, que ayudan a esos, a esas cenas, a esos para poder
llevar caramelos, la vestimenta corta de los estantes, bueno, en conjunto, ya digo, es que esta cofradía lo hizo muy, muy bien.
El cíngulo largo
y,
que tienen.
Compañeros,
dime, María José.
Y muy bien lo han hecho también, que ya tenemos aquí en la puerta el espolio de Cristo. Acaba de salir, está en la plaza y está todo el mundo admirándolo porque es una obra preciosa. Y tengo conmigo a Alejandro Romero, que es vestidor de imágenes y bueno, me está contando un poquito también su trabajo porque hoy sale representando, bueno, mejor cuéntamelo tú. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy salgo representando a la cofradía de la Dolorosa de San Lorenzo, porque en esta procesión salimos una representación de las cofradías de Gloria, las del resto del año.
Muy bien, vienen, por eso veo varios compañeros tuyos, llevas el corazón, cuéntanos la imagen que llevas ahora mismo para nuestros oyentes.
Llevamos el corazón traspasado de los siete dolores de la Virgen, sí.
Y bueno, te tuvimos en Copenazarena hablando de tu misión, esa misión tan importante de vestir imágenes. Esta mañana que ya tienes una preparada, cuéntanos.
Sí, pues esta mañana estuve con la camarera de la Soledad del Perdón, vistiendo a la Virgen de la Soledad en San Antolín para el Lunes Santo, que ha quedado bellísima. Ya la verán todos los cofrades el lunes, ha quedado bellísima.
¿Y ya te queda alguna imagen más por vestir?
Sí, pues tenemos la Soledad de la Sangre, Jueves Santo, que ya está vestida también, ya está preparada, y la Virgen Gloriosa, el Domingo de Resurrección en Santa Eulalia, que esa ya la vestimos, esa la ha visto el Sábado de Gloria, por la mañana.
Bueno, pues yo creo que ya todo el trabajo prácticamente está hecho.
Sí, es un trabajo de meses, pero una vez que llega la Semana Santa ya se le da el último empujón y adelante. Sí.
Pues muchísimas gracias, Alejandro, por contarnos toda esta misión tan importante que es la de ser vestidor.
Gracias a ti, María José. Gracias.
Bueno, pues ahí está ese vestidor que nos ha contado un poco su labor, porque la Semana Santa la hacen todos, ¿eh? Cabo de Andas, mayordomos, estantes, nazarenos, camareros, camareras, vestidores, de todos.
Asoma el paso de la oración.
Asoma ya el paso de la oración de vuelta. 28 estantes.
Sí, el paso de la oración del huerto de Arturo Serra era una composición arriesgada que en plena Murcia, ante el célebre y genuino y sublime ángel de la oración, figurase en Murcia una oración en el huerto. Las comparaciones a veces pueden ser odiosas. Y Arturo era también un joven recién acabada la carrera de Bellas Artes que se inició en esta andadura. Hará cosa del año pasado, se estrenaron por fin los Tres Apóstoles, que el paso iba incompleto. Y este paso, que vemos que tiene cierto aire helenístico, una imagen de Cristo, se difiere de la oración en el huerto, porque el de la oración está señalando el cáliz de la pasión y conforta como almohada su mano a la testa del Redentor. Sin embargo, este ángel eleva a Cristo y lo coge entre sus brazos.
Sí, sí, es verdad. Qué preciosidad de imagen.
Una composición además muy, muy bien lograda, bien acompañada de flor, con sus luces, con sus brazos de luz, con vela, con su luz eléctrica específicamente situada de una forma estratégica para dar volumen a la composición. Quizá un trono. La tarima es un poquito,
sí, más,
un poquito elevada, ¿no?
Más elevada de lo demás,
sí, es más,
que los demás,
sí, sí,
aunque es, cumple el canon que estamos viendo, el pan de Castilla, sí, la Escocia, sí. Luis XV, la cornucopia con sus relieves y sus alusiones, a, en este caso, al el escudo de la cofradía y al pasaje de la oración en el huerto. Una parte importantísima
un buen
es la
giro que acaban de hacer.
Magnífico giro y se ha aplaudido por la gente.
Al estilo andar murciano.
Sí, y luego también destacamos pues la parte vegetativa, da también a la iconografía, juega un papel importantísimo, lleva una rama de olivo amplia, escoltando al ángel y también vemos la palmera, donde asoma entre sus palmas el santo cáliz de la pasión.
Un trono de cuatro varas que además va acompañado de su peón de servicio, el que tiene que encender
el cañero,
el que tiene que encender las velas cuando se apagan, y la verdad es que, en fin, muy bien conducido, con una muy buena banda de música.
sí,
interpretando su correspondiente marcha.
A un ritmo, como decimos, a paso huertano, que en este caso, al no ser un crucificado, sí que va muy bien este paso también.
Flotando entre el público. Esa es la clave maravillosa.
Gran banda también, ¿eh? La que acompaña a esta oración en el huerto. Vamos a escuchar. Suena magníficamente bien, ¿eh?
Sí.
Es una agrupación magnífica en cuanto a sonido. Está ahora mismo el paso girándose hacia el obispo de la diócesis, que lo está bendiciendo ahora mismo cuando son las 9 y 14 minutos. Está bendiciendo el trono, la imagen y los estantes que lo portan, que es muy importante también. Esa bendición va para todos, para los estantes fundamentalmente. Desde luego están haciendo una magnífica labor. Este primer paso está siendo portado muy bien.
Su cabo de anda es Manuel Martínez Espinosa, conocido en el mundo cofrade como el Olivero. Un cabo de anda es que siempre ha estado muy vinculado a la cofradía desde su fundación, y un peso pesado, un pilar dentro de esta cofradía. El paso ya avanza calle hacia adentro, buscando el monte catedralicio, y ahí tenemos la esencia de las señas de identidad que hablaba Antonio, el profesor, acerca del estilo de la Semana Santa murciana, en el atuendo del nazareno con la amplia senal, las esparteñas, las medias de repisco. Y
esto es Murcia.
Esto es Murcia,
o sea, esto es inconfundiblemente, ves Murcia, y eso es esto es lo que es una seña de identidad visual.
Y el capuz este terminado en punto Roma, evidentemente.
Claro, compañeros.
Manga, sí. Dime.
Y estoy con el cabo de andas del Espolio de Cristo, con Luis Ferrer, que voy a aprovechar que tiene un momentito para dedicarnos unas palabras. Buenas tardes.
Buenas tardes ya prácticamente, che. Y bueno, estamos aquí ya en la puerta con el nazareno del año, que le va a dar el primer toque al paso, como suele ser costumbre y nos gusta a los cabos de anda de hacer todos los años. Y bueno, vamos a tener una noche espléndida, y hoy se ha quedado una noche escandalosamente preciosa, con lo cual hay que disfrutar en la calle de manera solemne y con devoción, en este caso a la vocación del Cristo del Espolio.
El año pasado fue el primer año, repetimos, ¿qué tal fue la experiencia?
Pues la experiencia fue muy buena, muy buena. Fue una experiencia también pues para ir ya ajustando a los propios estantes, acomodándolos, adquiriendo también experiencia ellos y también yo, por qué no decirlo. Y bueno, pues fue un año muy bonito, de muchos recuerdos para la historia. Y este año, pues bueno, pues vamos a intentar que hacer buena procesión y que vaya todo muy bien.
Quizá este año más tranquilo, ya los estantes los tienes un poco más, bueno, ya sois más piña, más conjunto, creo que este año es más fácil, más, por lo menos más tranquilo.
Sí, bueno, yo de todas formas, desde que me levanto esta mañana estoy que me subo por las paredes.
De los nervios.
Pues de los nervios, pero bueno, dentro de esos nervios este año ya es otra sensación diferente también, de verlos a ellos las caras con más seguridad, van ya como más seguros, digamos. Por lo tanto, pues eso también a mí me da tranquilidad relativa.
Sí, porque esa responsabilidad al final está. Y bueno, supongo que ya cuando en la recorrida uno ya se empieza a relajar.
Correcto, ya cuando encaramos la última calle, ya los cabos de andas, pues ya decimos, venga, ya estamos llegando, ya vamos más relajados, nos cambia el gesto de la cara. Ahora vamos muy en tensión, pero bueno, es normal, por lo que la responsabilidad efectivamente de poner una obra de arte religiosa en la calle.
Pues muchísimas gracias, Luis Ferrer.
Yo quería saludar a mi amigo Luis, querido Luis. y mandarle un fuerte abrazo. Y me gusta tu humildad, tu sencillez, pero también me gusta tu responsabilidad. Por eso has sido capaz de crear un proyecto de esa magnitud. Enhorabuena, Luis.
Luis es un gran...
Se lo transmito porque él no lleva audios. Antonio Barceló, desde el Moneo, sí.
Buen amigo mío.
Está destacando tu humildad, tu responsabilidad y tu valentía para hacerte frente de este gran proyecto que ha visto la luz.
Que este año debuta como Cabo de Andas también de la Verónica de Jesús.
Y que este año también debutas como la Verónica...
De la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Una responsabilidad muy alta que me han encomendado a mí, la Junta Particular, y que haremos todos los esfuerzos para estar a la altura y para que el paso de la Santa Mujer Verónica luzca bonito, digno y desfile por las calles de Murcia.
O sea, doblete, vamos, doblete. Hace doblete.
Doblete, como dice Pedro González, doblete. Doblete. Bueno, lo dejamos que está ya a punto de...
Dar las gracias a mi buen amigo y hermano cofrade Antonio Barceló por su palabra. Desde aquí le mando un fuerte abrazo.
Que Dios te bendiga.
Yo también lo saludo porque es un grandísimo nazareno y además un buen amigo. Luis
Antonio Frey también está en el Moneo acompañando como colaboradores esta tarde. Y todos te mandan saludos y mucho ánimo para llevar esta procesión a cabo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Bueno, pues gracias, María José. Testimonio tras testimonio estamos recogiendo un poco auténticas figuras de la Semana Santa de Murcia. Cada día que hacemos estas retransmisiones que nos van a llevar hasta el domingo de Resurrección, cruzamos los dedos porque creo que el tiempo nos va a acompañar. Así que gracias a Dios, porque el año pasado, por desgracia, nuestros queridos cofrades de los Colorados tuvieron que quedarse sin poder salir, sin poder procesionar. Estamos muy pendientes de la aparición de la segunda de las imágenes, el segundo trono, que es la flagelación, una maravilla, de José Hernández Navarro, hecha entre el 2007 y el 2019, es decir, un periodo de tiempo bastante amplio, estamos hablando de 12 años, con 28 estantes, y que enseguida, Antonio tiene mejor visión, Antonio Frey, que nosotros dos, Antonio, sí. Él nos dice, por ahí llega, pero vamos...
Yo os aviso, estamos viendo ahora mismo el tercio, la hermandad de penitentes y alumbrantes, que está precediendo, como es natural, a la imagen, al trono, esta hermandad abierta por su estandarte. A mí me gusta mucho esta cofradía porque ha seguido el estilo de Jesús de hacer los estandartes de cada una de las hermandades, siguiendo el mismo patrón, la misma estructura. Siempre puede ser con la diferencia de los tiempos, los materiales, etcétera, etcétera, pero me parece también un acierto. Eso creo que fue algo muy muy importante, que cada una de las hermandades...
En novedad este año, todos restaurados, sí, lo dijo Antonio José de Romero, salen, sí, todos restaurados,
me lo comentó, sí. Y bueno, pues es algo también agradecer, ¿no? Cuando ves una cofradía, una procesión con una cierta uniformidad, bueno, pues se agradece y vemos eso, pues lo vemos en los estandartes.
Un paso clave, ¿no? Que vamos a ver ahora esta flagelación dentro de lo que es toda la cofradía de la Caridad, pero es un paso muy, muy, muy emblemático y que evidentemente, bueno, pues ha calado muy dentro de esta cofradía, en donde yo estoy notando muchísimos penitentes, muchísimos cofrades, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí.
Cada año crece más la Caridad, crece,
sí,
más.
La Caridad tiene en la calle en torno a 1.100 cofrades, según me apuntaba 1.100, su presidente, vale, esta tarde, y que estaba muy satisfecho porque dice que haber encontrado la máxima cuota en cuanto a participación en relación a las procesiones anteriores. El paso de la coronación de espinas es el segundo misterio en este caso que se incorpora a la cofradía corintia y tuvo su origen en el paso de la flagelación, que no tuvo mucha fortuna, del maestro Ardiz Pagán, y que fue sustituido por esta obra que veremos de José Antonio Hernández Navarro. Un José Antonio Hernández Navarro que ha realizado a nivel nacional varias flagelaciones. Yo tengo el honor de ser cabo de andas del paso de la flagelación que procesionó ayer en el año 94, y como la imaginación del artista es tan abismal, compuso también una columna, un amarrado al poste, creo recordar, para las torres de Cotillas, esta flagelación también distinta, que también ahora la intentaremos describirla cuando la veamos, hizo también de las manos atadas hacia la parte trasera, flagelación adaptada las manos en el poste en la parte superior, flagelación de Zaragoza, decaído, rodilla en tierra. Es decir, que la imaginación del escultor debe de ser fundamental a la hora de componer este tipo de escenas, donde también se juega pues su prestigio y su valía. Y en este caso, pues el maestro lo resolvió con creces.
Se oye por la calle del Arenal el golpe del estante del Cabo de Andas contra la tarima.
Sí, sí, se percibe, se ha oído.
Me llama la atención. No, quiero resaltar para nuestros oyentes la perfecta separación de los penitentes. Muy bien, muy bien. Las dos hermandades que están arrancando esta procesión llevan un orden pluscuamperfecto. Me parece, es que este es el trabajo de los mayordomos, y por eso yo siempre he dicho, es que los mayordomos deben ir descubiertos, porque los mayordomos, a diferencia de los penitentes o los alumbrantes, no están haciendo un acto penitencial, están rigiendo una procesión, están dando la cara ante el público por la procesión. Si hay, por ejemplo, un accidente, quien tiene que actuar es el mayordomo, no el penitente.
El servicio del cofrade,
evidentemente. Claro, el penitente no puede revelar su identidad, porque si no, rompe la penitencia. Ese es el motivo por el que los penitentes van cubiertos. Pero el mayordomo debe ir descubierto, porque es el que pone orden, el que ayuda, el que da la cara, el que organiza. Entonces eso, con una cara cubierta, no se puede hacer. Yo por eso, y es mi opinión personal, y creo que hay bastante gente que lo comparte, creo que las procesiones, y estamos hablando de este tipo de procesiones más o menos asimiladas al carácter barroco, podemos hablar de la procesión de ayer o la procesión de mañana, de Domingo de Ramos, creo que los mayordomos mejor irían descubiertos.
Hombre, Antonio, hubo cofradías de cara descubierta, como Santo Sepulcro, tu cofradía,
sí,
o el Cristo del Perdón, cofradías centenarias,
también.
Y sin embargo, pues tomaron la decisión de taparse la cara, modas, corrientes, tal vez como influidas por los rectores de aquellas épocas.
Sí, efectivamente. Es como el mayordomo presidente. Usted es el mayordomo presidente y va acompañando a las autoridades. A mí me parece un despropósito ir tapado. Se tiene que ir descubierto.
Para que le vean la cara y...
Antonio ostentó el cargo de jefe de protocolo en Santo Sepulcro.
¿Verdad? Sí,
bueno, la cofradía por excelencia del protocolo.
Del protocolo, sí. Y bueno, pues yo me acuerdo cuando Salvador Llamas era el presidente de la salud, yo se lo recomendé, digo, Salvador, usted no debe ir tapado, usted debe ir con el coronel de la Guardia Civil, claro, va con uno, con otro, usted debe ir,
y entonces la universidad
puede ir, o si no puede ir destapado con la túnica de la salud, vaya de chaqué. Y me acuerdo que fue los siguientes años, fue de chaqué con la presidencia, claro, y va perfecto. Porque es una autoridad, es el representante de todos los cofrades. Es que en ese momento, en realidad, su penitencia es no hacer penitencia.
Efectivamente.
Exacto.
Es representar a la institución.
Es representar
pasionaria en la calle.
Claro. Entonces, es que hay que asumir las cosas como son.
Pues tenemos ya aquí este...
Sí, el paso
segundo,
que comentábamos.
El paso girando de la flagelación. Cuéntanos, sí, está girando, es precioso.
Sí.
Aparecen en él tres imágenes.
Sí, fue tallado en el año 2007. En sustitución del anterior que se ejecutó en 1995 del maestro Ardil Pagán, y la escena pues se escenifica pues el momento en que Cristo está cortando por un romano con un cuchillo el cordón que sujeta la muñeca de Jesús en lo que es el poste de la flagelación, un poste de una columna arbórea como estamos contemplando. El Cristo, yo destacaría sobre todo el momento del movimiento, de cómo se desploma, sí, la imagen de Jesús, que va en ese instante a caer al suelo, y como el soldado también con rigidez y firmeza, vestido a la usanza, en este caso romana, vemos que lleva su fardilla, se dispone con el cuchillo a cortar la cuerda.
A mí me recuerda más a los romanos que se dibujaban en el Renacimiento.
Posiblemente, sí, aquellos de Bonarotti,
sí,
y
sí,
toda aquella gente.
El paso cuatro varas, paso tamaño, estructura muy muy armónico, con sus luz de velas, con sus flores perfectamente en sintonía con el momento evangélico que estamos asistiendo, con sus focos de luz eléctrica perfectamente enfocados en los sitios estratégicos hacia donde contribuyen a dar volumen, a resaltar los trazos, la composición escultórica del maestro Hernández Navarro. Están girando ahora el trono para
el obispo. Y lo están haciendo, las maniobras, desde luego, de los dos primeros pasos han sido magníficas. Sí. Hemos escuchado los aplausos de la gente, porque la gente en Murcia sabe reconocer cuando un trono se lleva bien y cuando no se lleva bien. En este caso se está llevando magníficamente bien. Por cierto, carros, bocina, burlas detrás, que enseguida escucharemos, porque me figuro que tocarán delante del Palacio Episcopal, ¿no?
Sí.
Y podemos incluso hablar del origen.
Sí, en este caso, el origen de las secciones de bocinas y tambores, por la parte que corresponde a un servidor, se fundó un grupo en el año 85. Antes siempre esta serie de comitivas únicamente formaban parte de los dos célebres cortejos, Jesús y la Sangre. Y ahora pues la caridad también tiene para dar a este paso de misterio, para acompañar su sección de bocinas y tambores. Se pierden son los sonidos ancestrales, los sonidos de la Semana Santa de Murcia, es el toque de sordo, el chasquido sobre la baqueta y el chirrido metálico y alargado y desgarrador de la bocina. Escuchamos ahora mismo el típico toque de...
Sí, ayer también, ese que se te queda, estés donde estés, fuera de Murcia, cuando llega la Semana Santa, el oído te hace recordar este tan, 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 claro, tan, 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 tan.
La Semana Santa de Cuenca es conocida por las turbas, la Semana Santa de Murcia es conocida por estos sonidos, que son los sonidos de la burla que acompañaban, pues eran las comitivas romanas que acompañaban al condenado a muerte. Ya en la primera procesión de nuestro Padre Jesús, en 1601, ya habían bocinas. Aquí está el profesor para corregirme en cuanto a,
no,
a la forma de, me refiero de decirlo, a bocines y con ruedecillas de madera.
Pero una pregunta, y lo digo porque muchos de nuestros oyentes se lo preguntarán. ¿Estas bocinas salían en procesión tal cual salen ahora, detrás de las imágenes?
Según lo más cercano documentalmente que tenemos es la apasionada murciana de Pedro Díaz Casau en 1897, que ya nos habla de que acompañaban a las hijas de Jerusalén y al paso del pretorio, y nos la describía como bocinas con ruedas de estilo romano y con de 2 metros.
Ahí están sonando, pregunto.
3 metros de largo. Toque es el toque,
qué maravilla.
El toque de la llamada.
Sí.
La bocina tiene tres marchas: la llamada, la convocatoria y la saeta. Y ya los tambores, pues el estribillo, que es conocido por todo el mundo suele tocar y que se relaciona siempre con la Semana Santa, con los sonidos que se pierden en la lejanía de los tiempos. Y lo que serían los tambores, pues tiene 8 toques, del 1 al 8, más numerado, copa y R-doble, que se acompasa en este caso, que se le conoce como el sacatapón. Generalmente es que va mandando, diciendo los números, suele decirlo sin que le escuche la gente, forma parte de ritual de las secciones de bocina y tambores.
A mí me encanta,
compañeros,
dime, la música me encanta en la Semana Santa. Cuéntame, María José.
Y aquí estamos, seguimos en la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Y el séptimo paso, San Juan, ya está a punto, está en la plaza y está a punto ya de comenzar a procesionar. Estoy hablando con uno de sus estantes y me está contando un poco, le estamos preguntando cómo está viviendo esta Semana Santa. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Me decías que ya habías cargado, este es tu cuarto año.
Sí.
Cargando San Juan.
Sí.
La experiencia, ¿viene tu amor por la Semana Santa transmitido de tu familia o cómo comenzaste?
Sí, sí, por mi familia.
¿Por tu padre?
Mi familia, mi abuelo y mi tío, sí.
Y una tarde, te veo muy emocionado, ¿verdad? Es una tarde especial y bueno, muy familiar también.
Sí, sí.
Gracias.
Hombre parco en palabras, pero evidentemente lleva, como se suele decir, la procesión, en este caso por dentro, en el corazón.
Sí,
la
porque
lleva.
Sobre todo la salida, es verdad que es cierto que es muy emotiva aquí, la gente está esta tarde sin parar de aplaudir y yo quizá en la salida es cuando más este primer momento de sacar su paso, en este caso San Juan, a la calle, estoy viendo a estantes esta tarde especialmente emocionados.
Porque había ganas, María José, de que pudiéramos salir con total ya libertad a las procesiones, sin mascarillas, etcétera, etcétera. Es decir, poder compartir esos caramelos con los más pequeños, como están haciendo estos cofrades de la caridad ahora mismo delante nuestro. Están dando esos caramelos que extraen de su senao buche y con un traje, con una vestimenta que a mí me encanta, con ese cíngulo, como decía, que se me ha quedado antes de comentarlo, largo. Con adorno blanco muy bonito, y luego también tienen algunos de ellos las famosas puntillas, ¿verdad? En lo que es la propia vestimenta,
sí,
en la
mayor,
túnica.
Con mayordomo, claro.
Con mayordomo, sí.
Sus puñetas y sus.
Y yo tengo una pregunta para ellos, aprovechando a nuestros colaboradores.
Mira, pregunta, tu pregunta.
Sí, una pregunta personal. El cíngulo, por ejemplo, hay en algunos pasos que lo veo a la izquierda y en otros, ayer, por ejemplo, lo veía al contrario que a lo mejor Miércoles Santo. Puede ser el lado.
Bueno, en principio yo creo que depende de qué figura sea de la procesión. Si es el penitente, lo normal es que el cíngulo vaya en el lugar opuesto a donde se puede manejar el rosario para rezar, porque tengamos en cuenta que el penitente, aparte de alumbrar o llevar la cruz, está haciendo un acto penitencial donde lo habitual es que rece, y se suele rezar el rosario, se recomendaba rezar el rosario, y por eso muchos lo llevan. Sí. Entonces lo normal es que si estás cargando la cruz en un lado, pues el rosario lo reces con la otra. Entonces puede variar, ¿no? Según la persona, según la figura que está en la procesión.
La figura.
Pues aclarada queda esa duda, María José. Lo que quieras preguntar, tu pregunta.
Gracias.
No te vayas hoy sin saber.
No hay un canon.
No hay un canon, depende, ¿no? Exactamente. Sí.
Hombre, siempre lo suyo es que el rosario es para rezar el rosario.
Claro.
Evidentemente. Ese es el significado, independientemente de la vinculación que tiene esta cofradía con el Santo Rosario y su misterio doloroso.
Evidentemente,
pero el rosario también generalmente se suele llevar a la izquierda, se dice que donde se lleva el corazón. También son esas cuestiones, tradiciones que se comentan. Lo cierto es que forma parte imprescindible de lo que es el estilo del vestuario murciano, al igual que el cofrade de la túnica de Tergar y las hermandades de Cirio Cruz, en este caso con el capuz Punta Roma.
Claro.
Y el atuendo del mayordomo es dieciochesco y es una mezcla entre Jesús y la sangre. Las puntillas en la sangre, yo que soy mayordomo de la sangre, van cosidas, sin embargo estas van sueltas, la poca manga es como Jesús, el capuz si es el mismo, los guantes de cabritilla en la sangre no los llevamos, aquí llevamos guantes normales, el zapato mayordomo sí, con sus puntillas, y sobre todo pues la camisa blanca y la corbata.
Asoma la coronación.
También veo, no sé.
Dime, María José, no te oímos.
También me llama la atención esta tarde, o quizá me estoy fijando yo más, las medias de repisco van muchísimas bordadas. Quizá, no sé, me da la impresión de que muchísimos estantes las llevan este año bordadas. Fijaros si podéis, si os llega a la vista desde el moneo.
Sí,
nos fijaremos. Ahora estamos viéndonos y fijándonos en la entrada concretamente de esa maravilla, que es la coronación de espinas, el tercer paso de José Hernández Navarro de nuevo, hecho entre 2009 y 2013 con 28 estantes y 4 imágenes.
Sí, es uno de los pasos que a mí más me seduce de esta procesión, sin lugar a dudas, y el más arriesgado de todos, y posiblemente una de las mejores obras del maestro Castro Hernández. El Cristo es una imagen de un señor majestuoso que aparece pues maniatado con el cetro de la caña del rey de los judíos, y detrás de la imagen de ese porte y esa figura alargada del canon que busca de forma manierista el maestro en busca de la espiritualidad, vemos la imagen de un esbirro que se dispone en ese momento con incluso con guantes metálicos para que no se pinche.
Buen giro que están aplaudiendo.
Coronar la testa del Salvador. Y referente al soldado romano, es el mejor de toda su reproducción artística. Un soldado vestido con capa, como vemos que...
Sí, lleva capa, es verdad, roja.
Y plumaje, a la usanza también de las legiones imperiales.
Romanas, sí, las legiones romanas. Hemos visto las películas Cubadis.
Sí, bueno, esta reconstrucción histórica.
Es un poco anacrónico, pero lógicamente lo podemos permitir, ¿no? Esa licencia.
Claro, sí,
esa licencia. Pero vamos, esa capa que recuerda, ya digo, Cubadis o Benur.
Una capa original, no es tallada.
No es original, no es una capa totalmente original. Incluso yo creo que de terciopelo, por lo que veo desde lejos.
El trono es de cuatro varas también, muy bien adornado de flores, con su luz de vela, sus lágrimas que dan un sonido y dan una
ese chirrido de la bomba, claro. El movimiento del andar del paso murciano. Yo también destacaría del paso que en el suelo, a la derecha de Jesús, aparece un sayón que saca con la pierna semidoblada y que se deja salir fuera del trono, conectando con el espectador, también es, y que se mofa.
Fue muy comentado en su momento esa salida, de ese rompimiento de la escena, ¿no?
Sí, con un rostro grotesco este personaje, y que pone pues ese acento de mofa en el que es coronado Jesús. En cuanto a la marcha que está sonando, es inmortal, en la madrugada.
De Abel Moreno.
Sí, del escritor, teniente coronel, músico, compositor, Abel Moreno Gómez, nacido en Huelva, y es el prodigio del maestro de esta marcha, donde se dio a conocer. ¿Quién iba a poder imaginar que esta composición iba a sonar tantísimo en toda España durante los días de la Semana Mayor?
Pues ahora va a sonar en Cope Más Murcia, en el 100.6 de frecuencia modulada, La Madrugada, de Abel Moreno, que a mí me encanta.
Compañeros,
dime, Marijose.
Pedro,
dime, te escucho.
Me
escucho perfectamente.
Con el cabo, hay un momento aquí muy bonito que se está viviendo en esta puerta de la iglesia de Santa Catalina, con la imagen María Dolorosa. Tengo al cabo de Andas, fundador. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me decía que le ha dejado.
Se lo he dejado a mi sobrino David, y bueno, y como el 20 aniversario, pues este año he salido, porque llevaba 5 años sin salir, y dice, tío, tiene que salir con nosotros con el 20 aniversario, y aquí estoy muy orgulloso con todo ello.
Es un momento muy emocionante, lo estaba diciendo yo antes, que este año quizá estamos viviendo momentos únicos, y estamos siendo testigos aquí en COPE de estos momentos, porque después de 5 años, ser uno de los fundadores, de cabo fundador, cuéntenos.
Pues mira, este proyecto me lo adjudicaron porque yo fui fundador de la flagelación de aquí. Entonces, a los 5 años, pues me ofrecieron sacar la Dolorosa, el presidente Antonio Romero, y yo, con todo el gusto del mundo, pues le digo, vamos para adelante con el tema, con el proyecto, y aquí estamos. Y el único cabo de Andas que en una cofradía ha sacado dos pasos a la calle como cabo de Andas, la flagelación y la Dolorosa.
Fíjate, qué curioso. Y su testigo se lo queda a su sobrino David. David, te veo también muy emocionado esta tarde.
Muy emocionado, muy contento. El tiempo nos acompaña, es nuestro 20 aniversario. La gente está aquí en la puerta de la iglesia abarrotada. Y la verdad que con Ángel Serrano, que sale después de unos años, pues muy, muy, muy emocionante, porque claro, es mi tío, es el que me ha enseñado estos pasos. Este mundo nazareno es el que es maravilloso y hoy es un día espléndido para disfrutarlo.
Yo no sé si le ha dado usted algún consejo a su sobrino.
No, porque el consejo ya lo llevan ellos, porque lo llevo sacando desde que tenían 3 o 4 años.
En otras cofradías.
Porque yo salía en 7 cofradías. Y le deja el legado a su hermano, mi sobrino, San Pedro, el Viernes Santo, el Lunes Santo, todas. Le deja el legado a mi sobrino, porque yo tengo hijas. Entonces, ellos son los que me suceden a mí en todo esto.
Pues muchísimas gracias por este testimonio. Lo vemos muy arropado de todos sus estantes, también muy emocionados y a disfrutar este año, este 20 aniversario.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Igual que yo hago también, ha hecho mi tío Ángel conmigo, pues yo hago con mis hijos. Igual ellos también desde bien pequeños salen con nosotros, igual aprendiendo por los pasos de ser un buen nazareno.
Aprendiéndolo todo, porque es que el ser cabo de anda se transmite de generación en generación, y ahora tú también estás cogiendo el testigo de tu padre, ¿verdad?
Sí.
¿Estás contento?
Sí, la verdad que estoy muy contento de ser cabo de anda de la Dolorosa.
Muy bien, pues a disfrutar esta tarde con toda la familia y a seguir aprendiendo.
Muchas gracias.
Bueno, pues qué testimonio. En 7 cofradías participaba. Yo creo que no le quedaban la mitad de la Semana Santa de Murcia, madre mía. Impresionante. Ya se aleja esa coronación de espinas por la parte izquierda del imafronte de la Catedral de Murcia, según miramos desde este balcón de la Pasión.
Flotando entre el público. Antonio Munuera, nazareno del año pasado, es su cabo de andas. Muy bien conducido, es un hombre muy experimentado conduciendo pasos. Con una dotación muy equilibrada. Me ha llamado mucho la atención el anterior paso, que quizá llevaba una dotación demasiado numerosa de reservas, pero se veía ahí un apelotonamiento. Bueno, esto es ya criterio de cada cabo de andas. Hay pasos que son más comedidos a la hora de tener las reservas, otros no. Y bueno, pues ahora está entrando, ya avanzando, cruzando la puerta de Palacio Episcopal, la hermandad de Jesús Camino del Calvario, ¿no?
Exactamente, nuestro Padre Jesús Camino del Calvario, de Manuel de Ardil Pagán, hecho en 1999, y también está hecho por Pedro Arrue de Mora en el 2006, tiene 26 estantes, es decir, es una imagen realizada por 2 escultores en diferentes fases, en diferentes etapas de tiempo, y enseguida lo veremos. Como decías tú, Antonio, el orden en cuanto a la separación de los penitentes es casi perfecto, simétrico, ¿eh? Está muy logrado. Muy
bueno,
logrado.
La primera hermandad iba mucho
mejor que esta, sí, pero sí, esta ha perdido un pelín ese orden, esa distancia. Bueno,
pero lo llevan bien. Lo que no me gusta, por ejemplo, es la separación entre la banda de música y el estandarte. Creo que hay demasiada separación.
Sí,
y eso se debería corregir.
Se ha descolgado el estandarte del Camino del Calvario,
sí,
de la banda. Yo soy del criterio que algunos nazarenos que salían con, bueno, que salen conmigo en las dotaciones, me dicen: Antonio, digo, no me gusta que estén los reservas delante del paso, porque impiden la visibilidad o obstaculizan, en este caso, la contemplación del grupo. Como que tampoco me gusta que sean excesivos el número de estantes reservas. Yo creo que lo ideal es un tercio de la dotación en torno a los pasos grandes, 14, ya creo que es un número bastante importante. Y en cuanto a que el paso, yo siempre mi caballo de batalla es que cuando arranca el estandarte, yo ya estoy tocando el paso y va caminando, con lo cual no me meto dentro de la hermandad, pero le estoy pegando, estoy pisándole los talones al último cofrade. Y si no lo haces así, pues se produce lo que estamos contemplando, que está el estandarte entrando,
sí, prácticamente ya girando ahora mismo, sí,
y la coronación pues ya está en la avenida en este caso en la calle de los Soportales, calle Francisco Charcillo.
Sí, es cierto, hay muchísima separación en este caso, en este paso, porque todavía no ha entrado ni siquiera en lo que es la Plaza Cardenal Belluga, esta maravilla que es nuestro Padre Jesús Camino del Calvario. Estamos esperando que llegue. Vamos a hacer otro alto en el camino, aquí en esta retransmisión de las dos cofradías, la de la fe y la de la caridad, en este sábado de pasión, y enseguida volvemos desde la Plaza Cardenal Belluga.
En la región de Murcia tenemos más sol, más calidad de vida y ahora más beneficios fiscales. Por ser madre trabajadora, por alquilar una vivienda, por comprar material escolar y libros o por apoyar la cultura y la investigación. Si vives en la región de Murcia, benefíciate de hasta 15 deducciones autonómicas en tu declaración de la renta. Infórmate en carm.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Esta Semana Santa y fiestas de primavera, los animales de Terranatura Murcia te quieren ver, ¿verdad, jabalí?
Sí, y además habrá manualidades de...
Del señor Potato y la casa de hadas.
¿Quieres dejarme hablar,
Lemur? Tranquilo, si también habrá...
Pompas
gigantes y... Venga, dilo.
Pistolas láser
y mucho más.
De verdad que no te aguanto.
Del 1 al 16 de abril en tu parque favorito. Terranatura Murcia, más de lo que imaginas, muy cerca de ti.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
Bueno, pues seguimos aquí en esta plaza maravillosa del Cardenal Belluga, cada vez en más silencio, evidentemente, porque bueno, la gente está con cierto recogimiento, como tiene que ser, a la espera de que aparezca ese siguiente paso, esa siguiente imagen, porque es una hermandad bastante larga, la de nuestro Padre Jesús Camino del Calvario.
Lleva bastantes cofrades. A mí me gustaría apuntar algo en cuanto al cuarto paso que desfila en esta procesión de la caridad, tercero en la obra del escultor cartagenero, que sus pasos fueron siendo sustituidos por los nuevos grupos de Hernández Navarro. Y referente al Cristo de Camino del Calvario, a este nazareno, me gustaría pues plantear algunas cuestiones. Plantear de cómo sería la cruz de Cristo. Pesaría, como dicen algunos, 100 kilos. Otros dicen que el patíbulo pudo ser unos 50. Otros historiadores nos opinan de que pesaría 70. Ahí queda la incógnita de cómo pudo ser la cruz, el madero que soportó Cristo Camino del Calvario hasta subir al monte Calavera. Lo cierto es que el nazareno de la caridad es un nazareno con cierto aire también retocado por Pedro Arrué, el escultor valenciano, y logró darle también esa connotación en búsqueda de las aguas del nazareno de la plaza de San Agustín del Señor de Murcia, nuestro Padre Jesús, porque veremos incluso el pelo, como nuestro Padre Jesús llevó en su época también un pelo entre con cierto aire de entre goyesco y velasqueño, y depende pues también de lo que comentaba el compañero Antonio Frey, las modas y las corrientes de los distintos siglos.
Completamente de acuerdo, sí. A mí has dado esa pincelada que para el oyente que ahora nos sintoniza pues le va a servir de mucho cuando podamos describir ya íntegramente esa iluminación que lleva el paso, ese suelo floral, y sobre todo también, lógicamente, bueno, pues dar más detalles ya de la composición estética en cuanto a vestimenta se trata, en cuanto también a lo que es la propia escultura, cómo ha trabajado la gubia tanto un artista como otro, porque recordemos que esta imagen está realizada por dos artistas, dos escultores, y la verdad es que, ya digo, hermandad bastante amplia, aunque yo creo que está a puntito de entrar ya el paso por la Plaza Cardenal Belluga, y estamos muy pendientes, lógicamente, de que eso ocurra de un momento a otro. Nosotros seguimos aquí, evidentemente, pendientes, ya digo, de esta magnífica cofradía de la caridad que está ahora mismo casi en el Ecuador, tenemos que decir, porque son 9 los pasos, las imágenes, y vamos ya por el cuarto. No sé si ha salido toda la procesión, María José, ya desde Santa Catalina. Yo creo que sí, ¿no?
Pues Pedro, estaba en la puerta del Santísimo Cristo de la Caridad y yo ya voy camino de la Plaza Belluga y lo he dejado al Cristo en la puerta y ya digo que ya estará saliendo de la plaza.
Pues nada, te esperamos aquí para que narres tú también con nosotros desde la propia plaza, con ese inalámbrico, con nazareno, como yo lo denomino, narres todo lo que tiene que ver con los protagonistas, que habrá muchísimos también, porque ahora mismo la tribuna está prácticamente repleta de gente y también todas las sillas que engalanan esta barroca plaza maravillosa, con esa catedral de fondo y con esas luces que tanto acompañan, incluido también, ya que hablamos de acompañar, el tiempo, que hoy es excepcional, desde luego. Yo firmaba...
Hoy no es tan caluroso como ayer. Yo con la túnica de terciopelo ayer lo pasé mal en algunos momentos. Lo cierto es que, también hablando de nazarenos, como somos reiterativos, y mi caballo también de batalla, siempre ha sido también buscar escenas nuevas que se adaptasen a la estética murciana, como pudo ser el paso nuestro que me honro en dirigir sus andas, del paso del Cristo del Amor, a vocación no existente y tan señera en la capital de Sevilla, pero en la conversión del buen ladrón. Bien, y hablando del nazareno, y como somos también a veces un poquito reiterativos, pero tenemos que hablar que tienen algunas vocaciones distintas. Y la imagen del nazareno ya la vimos el Viernes de Dolores en el nazareno de Capuchines, conocido como el Gran Poder. Lo veremos esta noche, Camino del Calvario, lo veremos mañana, el Cristo del Nazareno de San Pedro, en este caso nuestro Padre Jesús de la Penitencia, que fue profanado en dos ocasiones, no solamente en la Guerra Civil Española, sino en 1986.
Ah, qué interesante.
Un pirómano que le una lata de gasolina, un 24 de junio, sí. Pues nos encontramos la triste noticia en la prensa que había sido incendiado y carnizado la imagen del Nazareno de San Pedro. Y lo volveremos a ver de nuevo en nuestro Padre Jesús, Camino del Calvario, en el encuentro de Camino del Calvario del Perdón, y lo volveremos a ver también de nuevo en nuestro Padre Jesús, en este caso de la Merced, Martes Santo, y de nuevo lo veremos el Viernes Santo por la mañana, y lo volveremos a ver el Viernes Santo por la noche en el paso de nuestro Padre Jesús de los Santos Pasos. Es decir, que la imagen del Nazareno también ha sido una vocación que nace ya en el siglo XVII, pero que en las cofradías de no solamente de Murcia, sino a nivel nacional, ha sido una referencia a esas cofradías, las cofradías de nuestro Padre Jesús de la Cruz a Cuestas.
La verdad, como San Juan decíamos, ¿no? Es una imagen también emblemática de nuestra Semana Santa, que se repite, como tú has mencionado, Antonio, en muchísimas de las cofradías que forman parte de esta Semana Santa declarada de interés turístico internacional.
Y en Andalucía, en algunos pueblos de Andalucía, son auténticos personajes o imágenes, perdón, carismáticas. Hablamos de Cabra, Lucena...
Bueno, y personajes también en el fondo,
sí,
son carismáticos.
Claro, por supuesto. Y o Alcalá la Real o Pliego de Córdoba, ¿no? Es decir, es que el nazareno portando la cruz a cuestas es...
Es una maravilla.
Es el símbolo fundamental de la penitencia.
Lo encarna en todo su sentido.
Y en este caso también lo vemos, es una maravilla. Un paso además... muy hermoso, demasiado sobrecargado de flores, en mi opinión.
Sí, tiene un suelo elevado, es decir, hay muchísima flor alrededor de sus pies, de color rosa, la túnica es preciosa, también de color rosa, carmín más bien, lleva esa cruz a hombros, una cruz negra, con 4 faroles que le acompañan. Yo creo que la luz sí está bien, La luz está bien.
El pelo es natural, como es normal en los nazarenos, con tirabuzones.
Luz eléctrica.
Y en cuanto a la imagen del nazareno, este nazareno de ojos melancólicos, arqueado por las cejas, que revelan pues esa tristeza de reo condenado a muerte, y como es obvio, con la boca entreabierta, en actitud de diálogo.
Estamos escuchando también el acompañamiento, en este caso de la banda que acompaña al nazareno. Es una banda que estamos a punto de ver ya entrar aquí, en la Plaza Canal Viva. Estamos escuchándola porque es potente, ¿eh? Es una banda muy potente. Y estamos viendo también a las manolas, tradicionales manolas, con esas velas en este caso lógicamente de cera, de luz, de luz en este caso natural, no artificial.
Sí.
Y vamos a escuchar un poco esa banda. Antonio, ¿tiene referencia cuál es?
Sí, esta es la banda Virgen de la Soledad de Huesca, que estuve hablando con ella la semana pasada.
De Huesca, muy bien.
Sí, y está interpretando Cerca de ti, señor. Entonces pues me fui a buscar en la búsqueda de esta bella composición, que es un himno, sin lugar a dudas, de los cristianos, escrito por Sarah Fover, y está basado pues en el Génesis de la escalera de Jacob, quien soñó que había una escalera apoyada entre la tierra y el cielo, y donde los ángeles de Dios subían y bajaban de ella.
Es una composición que popularizó la película Titanic.
Titanic,
sí.
Y desde entonces se oye mucho en la Semana Santa.
Es una
composición originariamente de la Iglesia Anglicana, el autor es inglés. Pero bueno, esto trasciende las diferentes familias del cristianismo, y bueno, están girando el paso
hacia el obispo, Monseñor, sí, para ser bendecido. Qué hermosura,
sí,
desde luego, de imagen.
Va como natural, un Cristo nazareno va marcando el paso muy correctamente. Creo que es en mi opinión, y esto Antonio Barceló podrá tiene más criterio que yo creo que es un paso para la imagen quizá un poquito grande, ¿no?
Un trono
demasiado grande.
A mí me da esa sensación de que parece que en el aspecto rectangular, que es el prototipo de trono, posiblemente no es como el del nazareno de Jesús, que es de planta un poquito también rectangular, pero no, esta sobrepasa lo habitual.
Bueno, lo que son los pasos cooperativos, ¿no? Es que esa es la servidumbre.
Claro,
de los pasos
no he querido utilizar ese término, porque en una semana cultural un cabo de Andes me dijo que no me permitía aquello de paso cooperativa. Yo lo dije sin ánimo peyorativo, únicamente para intentar diferenciar, pero claro, se lo tomó mal, no le gustó. Entonces, a partir de ahora, diré lo que me dijo: un paso de un grupo de amigos.
Pues vamos a escuchar a esta banda de Huesca. Hemos pillado el final, pero es una auténtica maravilla. Ahora comienzan con otra interpretación. Y la verdad es que es un grupo formado por hombres y mujeres, también de azul marino, indumentaria incluso con reminiscencias marineras.
Sí, como la banda de las Tres Caídas de Sevilla, gorra de plato.
Sí, gorra blanco, de plato, exacto, la gorra de plato blanca.
Y cinturón y
dorado.
Uniforme azul marino con botonadura y...
Me gusta mucho el acompañamiento de mantillas a dolorosas, de dolientes a que sí. Acompañan al nazareno, de esas mantillas
sí,
muy elegantes.
Sí, una sección y pone también la nota.
Dime, Marijose.
Compañeros, me encuentro ya entrando prácticamente en la plaza del Cardenal Belluga, pero me acabo de encontrar a un nazareno de toda la vida que tiene esa historia y esta experiencia tan amplia que yo tengo que parar a saludarle, y quiero también que salude a todos nuestros oyentes. José Manuel Castellanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado en saludarte nuevamente al amigo Pedro, que estará igualmente retransmitiendo.
Arriba, junto a Antonio Barceló y Antonio Frey, están de colaboradores. Estamos diciendo que esta noche es una noche sábado de pasión, una noche especial en la ciudad de Murcia.
Por supuesto, pese a que es una cofradía no muy antigua en sí, pero sí es una cofradía que está sabiendo transmitir al público en general y a los que lo presenciamos, pues esa manera peculiar de llevar los tronos al aire, que es como se denomina la forma de llevarlos aquí en Murcia, y realmente creo que es una cofradía que está haciendo una buena colaboración para lo que es la catequesis nazarena en la calle.
Es la misión de nuestras procesiones también. El catequizar es, siempre lo decimos, lo más importante.
Pues sí, por supuesto. Hay que ir mentalizando sobre todo a los más pequeños. Lo importante en las procesiones no son los caramelos. Es el ver, el saber, comprender el mensaje que, por un lado, los penitentes y mayordomos nos van transmitiendo en cuanto a un sacrificio bajo el anonimato, con su desfilar, y por otro lado, las insignias que desfilan dentro de nuestras cofradías, pues ver lo que representan, lo que fueron en su día, aquello que nos transmiten y sobre todo el ejemplo que debemos de seguir.
Y lo bien que están cargando esta noche.
Sí, no es que me sorprenda, porque esta cofradía normalmente lo hace bastante bien, pero da gusto verlos desfilar. Yo, más que fijarme ya en las imágenes en sí, porque no las conocemos de memoria, me fijo en los nazarenos.
Bueno, María José, no sé si me escuchas.
Sí, sí, claro.
Es que se ha ido un momentito la cobertura de Sinalámbrico Nazareno, no sé si es el lugar en el que estás, etcétera, pero se ha escuchado muy bien a nuestro querido colaborador, porque va a estar con nosotros en la mañana de Los Salcillos, díselo, recuérdaselo.
Sí, estará, le esperamos, Viernes Santo por la mañana, estará con nosotros retransmitiendo esta procesión tan querida como son nuestros Salcillos.
Por supuesto que estaremos allí, no puedo renunciar a la invitación que me habéis hecho, pero sobre todo no puedo renunciar a la compañía de Pedro y María José, al igual que la de mi amigo Antonio Barceló, que me consta que estará también allí.
Hombre, que se
muy
estará.
Bien, pues muchísimas gracias, José Manuel, le esperamos.
Un placer escuchar a Manuel Castellanos, qué maravilla. Sigue esta cofradía de la caridad, se tiñe de Corinto, Murcia por la noche en este sábado de pasión, y se lo contamos a través del 100.6 de frecuencia modulada, COPE más Murcia y COPE.es. Ya saben ustedes, además, me indicaba además, sí, Antonio Frey, que hay como, no sé, luces que están de manera parpadeante, ¿no? En el imafronte de la catedral.
No, que lo han apagado, se han apagado las luces. Me parece que en estos días, bueno, sé que es por el ahorro energético y todo eso, pero en estos días creo que no se debería haber hecho.
No, hemos notado sí un apagón. Justo,
han apagado la torre, el imafronte, el palacio episcopal. Es cierto que ahora mismo vemos al nazareno con sus luces ahí pasando frente al imafronte de una forma espectacular.
Nos aprovechamos,
pero también es verdad que estos días quizá no debería apagarse tan temprano estos monumentos.
Le vemos a la lejanía y además, claro, ahora al haber menos luz y es como una imagen que sobresale, ¿no?, dentro de lo que es el entorno barroco.
Claro.
A lo lejos.
Eso era, así eran las procesiones hace 300 años.
Pero yo aprovecho Antonio, como sí, especialista que eres del ámbito medieval, en este caso. Yo, como me he levantado reflexivo, planteándome ciertas cuestiones, aprovecho tu presencia para preguntarte, ¿y cómo serían las procesiones aquellas de disciplinantes que se producían antes de todo esto que conocemos, a la configuración dieciochesca del 18, del 17? ¿Cómo serían aquellas procesiones donde los flagelantes, como tenemos constancia por la Alameda de Colón, a la hora de la salida del sermón del Carmelita de turno, se flagelaban, y totalmente distinto a la concepción de lo que hoy en día discurre por el callejero de Murcia?
Bueno, en primer lugar, es que hay que tener muy claro una cosa. Los disciplinantes en origen no estaban vinculados a la Semana Santa, sino era una manifestación que se producía a lo largo del año. Uh-huh. De hecho, la historia de los flagelantes, que se inicia este movimiento en Italia en el siglo XII... viene simplemente por el deseo de emular los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en el pretorio cuando es flagelado.
Correcto.
Pero esto se hace durante todo el año y se produce por efecto de los fervorines de algunos sacerdotes carismáticos que provocaban esa exaltación, y la gente pues procedía a flagelarse. Luego se forman a partir del siglo XIII y XIV, sobre todo en el XIV, coincidiendo con la peste negra, pues son sobre todo momentos flagelantes, son penitenciales, en tanto que lo que intentan con esa expresión de sufrimiento es pedir perdón, aplacar la ira de Dios que se está, según su interpretación de la época, derramando sobre los territorios que están en guerra continua, que están apestados, etcétera, etcétera. Entonces, esas flagelaciones que tienen una época de esplendor durante la gran crisis del siglo XIV en Europa, recordemos la peste negra de 1348,
arrasó
la guerra de los 100 años,
casi un 60% de la población.
Claro, entonces tiene su época. Se forman compañías que abandonan las ciudades y se ponen a circular, a vagar por todos los campos de Francia, Italia y en España en menor medida. ¿Qué ocurre? Que la Iglesia Católica esto no lo controlaba. O sea, es decir, esto eran manifestaciones espontáneas. Y a la Iglesia, estas manifestaciones espontáneas, el peligro que existía en la Edad Media es que pudieran conducirse hacia una forma de herejía. Recordemos que la Edad Media es la época donde surgen las principales herejías, la herejía de Juan de Hus, la herejía de los albigenses, etcétera. Entonces, lo que intenta es rápidamente agarrar esto, las condena, piden que no se realicen, los obispos tratan de neutralizarlas, porque es que al final estas compañías de disciplinantes que van por los campos, y hablamos sobre todo de Italia, es el gran campo de los disciplinantes, terminaban en manifestaciones de sangre con muchos muertos, porque se infectaban las heridas, porque se desangraban, conducían al pillaje, porque iban de pueblo en pueblo recogiendo limosnas, y si no comían, pues tenían que pillar, tenían que saquear.
Claro.
Entonces, lo que provocaba era, al fin y al cabo, una degeneración que conducía al desorden público. El concilio de Constanza, el que acaba con el cisma de Occidente a principios del siglo XV, lo que hace es reconducirlo y ponerlo en manos de las órdenes religiosas. Y ahí tenemos, en 1411, a San Vicente Ferrer, en Murcia, que viene y de sus prédicas organiza la primera explosión de disciplina flagelante que se produce en Murcia. Pero es de las pocas que hay documentadas, porque no hay a lo largo de la Edad Media muchas más documentadas. Sí sabemos, o sí se cree, que puede haber algunas otras que se van manifestando de forma puntual, pero son muy localizadas, e incluso las fuentes de las actas capitulares, que son, por decirlo así, las autoridades civiles que siempre están pendientes del orden público, pues no informan de ello, o informan, ya digo, de forma muy puntual. Entonces,
¡qué maravilla escucharos!
Te oigo muy alto ahora, dime. Ahora mucho mejor.
Me escuchas un poquito mejor, vale.
Sí, mejor.
Estoy en la tribuna y estoy con el presidente de la Asamblea Regional, con Alberto Castillo, y queremos cómo está viviendo esta Semana Santa 2003.
Bueno, buenas noches. Un saludo a los oyentes de COPE. Pues la estoy viendo en todos los puntos, o casi todos los puntos de la región de Murcia. Esta noche estoy aquí. Lógicamente, estamos viendo la calidad, hemos visto la fe, el encuentro. Mañana también estoy aquí, pero ya la semana, martes y miércoles, estaré en Cartagena, jueves estaré en La Unión, el viernes por la mañana estaré aquí, por la tarde en Aledo. En fin, me debo a la región de Murcia, lógicamente, y donde me invitan y tienen el gusto de ir, y puedo ir, que la agenda me es compatible, pues acudo, ¿no? Pero bueno, es importante, hay que vivirla, hay que sentirla, y luego nos da la oportunidad de conocer costumbres, tradiciones y diferentes modos de procesionar y de hacer estación de penitencia en las calles, y eso siempre es enriquecedor.
Tenemos una Semana Santa muy amplia, muy rica y un gran patrimonio. Esta noche, esta cofradía es especial, ¿verdad? La Cofradía de la Caridad.
Sí, la Cofradía de la Caridad es especial, y recuerdo, lógicamente, sus comienzos, sus orígenes, con tan solo 5 pasos. Con el devenir del tiempo, con el transcurrir del tiempo, ha puesto 9 hermandades en la calle. Es importantísimo lo que se está haciendo en el seno de los corintos, y sin embargo es de las más nuevas, ¿no? De las más recientes en incorporarse al callejero cofrade. Y mire, fíjese si han entrado o tienen fuerza, que sacan la segunda procesión el sábado de Pasión, ¿no? Con Nuestra Señora de Dolores en sus misterios dolorosos. Entonces, es una cofradía que va a más cada vez. Aparte, hay una cosa que me imagino también que los oyentes que están siguiendo la retransmisión y con las palabras
de ustedes se habrán dado cuenta, y es que esta cofradía nos tiene acostumbrados a que lo que hace también en la calle es un verdadero concierto de Semana Santa. Me consta que cuida, que mima las bandas que trae. Me consta que se sientan antes, que hacen el programa de lo que tienen que tocar las bandas. Es decir, yo esta noche, y lo comentaba aquí en la tribuna, digo, estamos asistiendo a un concierto de marchas de Semana Santa. O sea, para es extraordinaria la labor que hace la caridad.
Sí, es cierto, hemos hablado también con su presidente, con Antonio José, y hemos hablado de la importancia que está teniendo esta noche la música, en general en nuestra Semana Santa, pero esta noche quizá de una forma más especial.
Pero lo viene haciendo, desde que él es presidente lo viene haciendo. Además me consta, ya le digo, que se reúne con las bandas, hay una persona comisionada para ello, y hacen todo el programa, y concretamente porque yo lo he tenido en mis manos, no estoy hablando de algo que desconozca, les dice en cada punto de la ciudad lo que deben tocar, y concretamente aquí en Belluga, digamos, es el eje, es el centro de la cofradía, del discurrir de la cofradía, le marca cómo tienen que entrar, qué tienen que estar tocando en Belluga y qué deben de tocar a la salida de Belluga. José García Romero, y lo digo públicamente, la música, la estética, la puesta en escena, por llamarlo así, de la cofradía, lo cuida hasta el último detalle.
Pues así es, y así lo estamos disfrutando todos los murcianos. Alberto Castillo, presidente de la Asamblea, muchísimas gracias por atender a COPE Nazareno.
Muchísimas gracias a ustedes, la labor es extraordinaria, no estoy regalando los oídos de nadie, pero llevar la Semana Santa de Murcia a todos los rincones, gracias a la radio y sobre todo en esas personas que no pueden salir a la calle pero que están siguiendo la retransmisión, desde luego es para felicitarles.
Gracias.
Gracias, Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional. Es un placer hacer estas retransmisiones para esa gente, de verdad. Ya está en la Plaza Cardenal Belluga, concretamente esta maravilla de imagen, el quinto paso, que es Santa Mujer Verónica de José Hernández Navarro, hecho en el año 2008, 26 estantes, no está mal tampoco, ¿eh?
Sí, otro trono de cuatro varas, quizá demasiado grande para la imagen, pero bueno, muy digno, muy con su luz de vela, con su flor, muy bien conducido, ha girado muy bien, con una hermandad muy bien organizada, muy bien distribuida, que ahora mismo se está parando frente al balcón del Palacio Episcopal, donde está Monseñor, y para recibir la bendición.
La Verónica, que también hablábamos del San Juan y del Nazareno, pero también aparece de manera bastante constante en la Semana Santa murciana, ¿eh?
Sí, la Santa Mujer Verónica también procesionó el Viernes de Dolores, también va a procesionar esta noche, como lo estamos contemplando ahora mismo, el Lunes Santo y la mañana mágica de Viernes Santo. De forma breve, lo hizo en el cortejo encarnado de los Colorados también el Miércoles Santo. Pero vamos a centrarnos en la imagen de Quematurullo, en la imagen de la Verónica, y no quiero que pase de largo sin hacer un análisis de esta obra. Una imagen de la Verónica, hablando de la Verónica, distinta a la de Jesús. También era una utopía y en cierta forma una cuestión de osadía realizar una Verónica distinta a esa gran hermosura de la mujer vestida a la usanza murciana. Y en este caso el maestro Hernández Navarro lo hizo una mujer hebrea con su pañuelo, como hemos visto pasar, una imagen que quedan marcadas las texturas, la precisión de esa calidad artística que le da a golpe de gubia, como se puede observar en el vestido de la talla, una imagen donde la resuelve en relación a otras imágenes con un paño de esa vera icona, el verdadero rostro de Dios, no en la tela del tejido textil, sino incluso un paño tallado en madera y dibujado por el mismo el maestro Hernández Navarro. Una gran obra.
Es una maravilla, Veroniconos, imagen verdadera, eso significa Verónica, Veroniconos. En cuanto a la luz, a ver, Antonio Frey, tú que eres el especialista, háblanos de la luz de la Verónica.
Nada, muy bien iluminada con sus brazos de luz, con cera, sus focos perfectamente enfocados, ya digo, un trono muy equilibrado.
Sí. Y también, por cierto, esta agrupación es más pequeña que la anterior, pero muy buena agrupación musical, muy buena banda. Pero a mí no, desde luego estoy de acuerdo. Antonio José Romero, el presidente de la Caridad, escoge la música y las piezas musicales, lo he dicho antes de que lo dijera Alberto Castillo, es verdad, porque lo sé, las escoge a la perfección. Él adora el acompañamiento musical, Antonio.
Sí, la marcha que está sonando, Osana y Ceci, que también se fue compuesta por un joven compositor con motivo del segundo concurso nacional de marchas procesionales, y tampoco pudo tener ni idea de la explosión que iba a suponer en todos los rincones de España esta marcha. Y eso pues es una marcha llena de contrastes, donde la tranquilidad viene al triunfo sobre la parte final, que es más solemne, sí. Y ese rico repertorio que se pone en vigor aquí, como ha apuntado Alberto Castillo, el presidente de la Asamblea, cofrade, gran cofrade murciano, un enamorado de la Semana Santa de Murcia, es cierto, estamos escuchando un concierto de marchas pasionarias.
Sí, sí, ese sería uno de los titulares, desde luego. De momento es la cofradía, vamos, que con diferencia está teniendo unas partituras musicales muy notables y muy importantes, ¿eh?
Sí, es muy importante, en mi opinión, que el cortejo procesional pueda estar encabezado y cerrado por una banda de tambores y cornetas que hagan, y perdón la expresión, no quiero que se me malinterprete, ruido
sí,
para anunciar la procesión y para cerrarla.
Es que esa es su función.
Pero sobre todo, la gran diferencia es eso, las bandas que con su música, con sus piezas, lo que hacen es contribuir a esa despertar emocional que debe sufrir el espectador en ese proceso, como ha señalado el señor Castellanos antes, catequizador, que es la función fundamental para la cual el Concilio de Trento en el siglo XVI estableció
todas las normas.
Las normas fundamentales para este tipo de procesiones, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto antes del Concilio de Trento no existía. O sea, el sistema de procesiones, en la Semana Santa no había procesiones, la Semana Santa se celebraba dentro de los templos. Lo que se produce a partir del Concilio de Trento, eso es la necesidad de luchar contra la reforma protestante, sacando el misterio, sí, sí, de la pasión a la calle, y sacándolo de los templos. La Iglesia dice, bueno, ya hemos hecho los templos, tenemos unos templos góticos, románicos, maravillosos, renacentistas, maravillosos, pero ahora hace falta salir a la calle. Tenemos que defender la fe católica frente a la reforma protestante. Tenemos que exaltar el misterio de la Eucaristía, el misterio de la sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y hay que hacerlo en la calle. Y pone las bases de esa Semana Santa, que ha ido, por supuesto, evolucionando desde el siglo XVI hasta la actualidad.
Totalmente de acuerdo. Por eso les recomiendo yo, si ustedes escuchan hablar a Antonio Frey, les recomiendo que lean esa maravilla de libro Historia de la Pasión, que ustedes pueden, bueno, pues encontrar en el Cabildo, adquirirlo en el Cabildo, porque es la historia de todas nuestras cofradías desde la Edad Media prácticamente hasta nuestros tiempos. Y eso, para cualquier murciano o murciana que quiera y ame la Semana Santa, es una auténtica joya, pero una auténtica joya. Por cierto, que estamos a punto de ver la gran novedad del año pasado que mencionaba Antonio Frey, ese expolio de Cristo de Ramón Cuenca del año 2022, del año pasado, como digo, con 28 estantes, que a mí me gusta mucho. Fue una de las grandes novedades y, como todas las novedades, bueno, pues tuvo pros y contras, críticos y no críticos, y yo estaba entre los no críticos porque a mí el trono me gustó mucho, el paso me gusta mucho, lo volveremos a ver y ya la gente poco a poco, bien, se irá lógicamente acostumbrando a él, ¿eh? Esto es como todo.
Sí, claro. Pero antes de hablar del expolio...
Sí, dime, no, yo decía...
A mí no me gusta poner peros. Me gusta dejar, sugerir algunas cuestiones, pero no quiere decir que no las diga, también las digo.
Hay que decirlas.
No me callo.
Con espíritu constructivo.
Siempre, pero a veces son malas entendidas. Pero yo, por ejemplo, por poner un pero...
Asoma el expolio.
Por poner un pero, a mí no me gusta el repertorio andaluz. Yo soy, en cuanto al tema de la música, yo soy muy purista y a mí me gustan las marchas duras. Entonces, ¿qué es lo que denoto? De que ese repertorio de tipo de marcha de Ricardo Dorado, del maestro Ford, todo eso ha desaparecido.
Claro.
Lo hemos dejado en el tintero. Y no, y yo quiero escuchar Nuestra Señora del Valle, quiero escuchar Nuestro Padre Jesús, quiero escuchar Cristo del Perdón, quiero escuchar al maestro Cebrián, a los compositores murcianos.
Lo decía.
Y eso, aquí extrapolamos, vamos a traer a Andalucía, pues sí que son muy bonitas. Pero, señores, hay marchas.
Lo decía el profesor José Alberto Fernández, que en el siglo XIX Murcia tuvo un repertorio de marchas de Semana Santa que era espectacular y se ha perdido.
Totalmente.
Bueno, aquí tenemos el expolio, qué maravilla.
Aquí está el expolio, señores.
Qué maravilla.
Una auténtica maravilla. El año pasado salía por primera vez a las calles con la Caridad y es un lujo.
Y la verdad es que verlo desde arriba, desde esta altura, es que tiene una composición. ¡Buah!
28 estantes.
Sí. El expolio es una inspiración, sin duda, en el expolio de Dominicus Theocopoulos el Greco.
Sí.
No me valen historias. Con independencia de eso, yo esta tarde he dado un recorrido en mi soledad por los templos de Murcia. Y me he puesto delante del expolio y he hecho incluso mi descripción. Un Cristo de manos dirigidas al pecho, ese ceomo, mirando al Padre Eterno. Y un sayón que con cierta mirada de lunático intenta tirar de la cuerda, de las muñecas que sujetan a Jesús. En la parte trasera también aparece el soldado agarrando al Redentor y otro esbirro que sujeta la túnica. Es un paso de una iconografía bastante arriesgada y sin embargo aquí Ramón Cuenca supo que se la estaba jugando y salió acertado, salió por la puerta grande hablando en el
taurino. Además, con una simetría en las imágenes, una armonía muy perfecta. Y eso cuando hablamos de un trono con más de dos imágenes, cuando ya tiene cuatro, hay que trabajarlas muy bien para que haya esa simetría, para que haya...
Pedro, el espacio es tan reducido e incorporan en ese reducido espacio ese movimiento, esa escena donde... se le arranca la túnica a Cristo y son los momentos previos de la crucifixión, la cruz en el suelo, tres esbirros, un soldado, es difícil.
Pero es que además logra una composición en el trono, o sea, una armonía en el tamaño del trono, en la altura de las imágenes, que es perfecta. O sea, es decir, si antes estábamos hablando, es que la Verónica, es que el Nazareno, el trono quizás es demasiado grande.
Este Manuel Ángel...
Aquí está perfecto. Altura, anchura...
Sí. Es de unas dimensiones perfectas. Y acompañado, como no podía ser menos, por una agrupación musical de bastante talla, ¿eh? La estamos escuchando de fondo aquí ahora mismo, en Cope Más Murcia. Dime,
sí,
Antonio.
La banda está interpretando Semana Santa Murciana, una marcha que ha sido compuesta por Abel Moreno, que hemos dicho, gran compositor militar, teniente coronel, que escribió La Famosa Madruga, y que esta marcha está estrenada en Murcia con motivo del 75 aniversario del Cabildo Superior de Cofradía.
Es verdad.
Y está sonando aquí en la Plaza Belluga.
¿Y la agrupación es?
Esta es la agrupación, la banda de música del Palmar, que desfila también con San Miguel en la mañana de Domingo de Resurrección y cuya misión me encomendó y en su búsqueda a mi buen amigo Pepe Carrasco.
Pues vamos a escucharla. Dime, María José.
Pues hablamos de esta riqueza que tiene nuestra Semana Santa en toda la región. Estoy con el presidente de la Cofradía del Perdón de Archena, José Julián. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a vosotros también.
Me comentabas que veníais siempre que podíais a ver esta cofradía. ¿Vienes acompañada de...?
Sí, venimos prácticamente la directiva al completo. Siempre que nos podemos escapar y nos lo permite, digamos, la agenda procesional de Archena, pues siempre nos escapamos aquí a la capital a ver las procesiones. Y también nos gusta copiar para innovar nosotros y coger ideas. Y bueno, pues somos muy Semana Santera.
Sí, me decías también que es especial tu cofradía por muchos motivos.
Sí, bueno, tenemos el título de real porque el rey Felipe VI es nuestro presidente de honor, y el pasado mes de diciembre el obispado nos concedió el título de sacramental.
Pues me imagino que muy contentos con ese nombramiento, con esa distinción.
Hombre, orgulloso sobre todo, porque normalmente damos, a lo largo del año, realizamos diferentes actos para dar culto público a la Eucaristía, que al final es el centro de la cofradía.
Y me decíais que estabais disfrutando mucho esta noche con la Cofradía de la Caridad, una cofradía a la que también teníais mucha estima.
Sí, la verdad que sí, pues puesto que en ella tenemos bastantes amistades y bueno, pues nos está gustando mucho la procesión. Sé que es una cofradía joven, pero que vamos, se nota el esfuerzo que hacen año a año para ir mejorando.
Pues sí, estamos de acuerdo. Muchísimas gracias. Os dejo que sigáis disfrutando, a toda la junta directiva. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Pues muchas gracias a él, desde luego, por estar aquí en Murcia y por hablar para todos los oyentes de COPE más Murcia a través del 100.6 de frecuencia modulada. Empezábamos esta retransmisión de las dos cofradías, la de la fe y la de la caridad, a las 7:30, y ahora mismo ya son las 10:30, o sea que enseguida prácticamente ya estamos enfilando la recta final de esta procesión, porque nos quedan tres imágenes. Pero qué tres imágenes nos quedan, qué tres pasos, porque enseguida vamos a poder ver la entrada del San Juan, también de Ramón Cuenca, que lo realizó en el 2013 con 26 estantes. Y bueno, si el expolio de Cristo nos encanta, el San Juan, desde luego, les aseguro que es una auténtica joya, una auténtica maravilla. Vemos ahora mismo frente al edificio Moneo esos penitentes más pequeñines, que me encantan, ¿no? Sí. Que es más grande casi el capuz que ellos, ¿verdad, Antonio?
Sí.
Esa es la savia, sí, esa es la savia joven.
Bueno, hemos visto al trono girar ante Monseñor Lorca, que ha bendecido el trono y a sus estantes. El trono de cuatro varas es, como hemos dicho, una maravilla de armonía de formas, iluminado con luz de vela, como es natural. No esperaba menos de Luis Ferrer. Y luego, una cosa muy importante, es un calvario, es un paso que va con muy poca flor, prácticamente no llevaba, porque lo que quiere mostrar es la crudeza del calvario. En mi opinión, lo que quiere hacer es demostrar la crudeza del calvario, de ese Gólgota pelado, desnudo. Entonces es un gran acierto ser muy comedidos en ese momento con las flores. Luego ya podemos tener un nazareno que está derramando su sangre y se traduce, como por ejemplo lo veíamos ayer en el Cristo del Amparo,
sí,
maravillosamente exornado con unos claveles rojos, igual que la Virgen con unos claveles blancos, maravillosos los dos tronos, ¿no? Yo creo que un gran acierto. Sería mayor si fueran con luz de vela, pero no obstante, iban los dos tronos, que yo me fijé en ellos, puesto que eran los más importantes de todos, realmente, con permiso de Antonio, iban extraordinariamente bien. Y en el caso de este paso que hemos visto, en su mesura, va también muy, muy bien preparado.
Incluso lleva la... he observado en la iglesia que lleva ciertos símbolos simbólicos en cuanto a la calavera. Lleva también, aparte de la calavera, una capaza. La capaza es algo muy huertano, muy murciano. Y en el interior de esa capaza lleva los atributos de la pasión propios. He visto el martillo, un martillo de verdad, pues sus clavos del siglo XVIII y las tenazas. Es decir, que está muy cuidado y estudiado, incluso la cartelería de lo que sería el trono de que fue también una gran apuesta de Lorente, fueron arte de Lorente, y está estudiado incluso los distintos símbolos de cada una de las carteleras, de las cartelerías, en relación al momento en que Cristo fue despojado de sus vestiduras.
Pues es un paso que ahora mismo está frente a la puerta del perdón de la catedral, la puerta central, y que evidentemente, pues en la lejanía se ve magníficamente bien. Encima, además, como decía antes Antonio Frey, ahora que han apagado esas luces, pues recuerda esas imágenes de la Semana Santa de hace 300, 400 años.
Pedro,
apuntar dime, una cosa dime, importante.
Dime, Antonio, dime.
Que la marcha que está sonando es una marcha titulada Expolio, creada
por el compositor, cuñado de Luis Ferrer, el compositor Alcaraz, y es una marcha pues dedicada a este nuevo paso.
Cuéntame, María José.
Sí, me encuentro con el segundo cabo de andas del Espolio de Cristo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hablábamos de este paso, estamos describiendo desde aquí arriba, desde el Moneo, y a mí me gustaría que tú me dijeras qué es lo que más te gusta del Espolio de Cristo.
Bueno, pues del espolio, lógicamente, pues la imagen, el misterio que llevamos, el movimiento que te permite ver el trono de todos los sitios, tiene una historia desde allá donde lo veas, desde cualquier posición. Y incorporamos también un trono que es una maravilla, un diseño de Santiago que es, no hay otro ahora mismo de este tipo de calidad ni de diseño, ¿no? Y bueno, a nivel ya pues de nazarenos, pues ya veis que aunque casi todos son nuevos, que es nuestro segundo año, pues el andar murciano lo han sabido captar desde el principio, la lentitud con la que van, y bueno, pues la verdad es que me hacen sentir muy orgulloso de ellos.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Es que es para sentirse orgulloso de ellos, desde luego.
Ha indicado algo muy importante, que es, sí, ha mencionado a Santiago Rodríguez, sí, que es el policromador de Ramón Cuenca, es el que le pinta las imágenes. Siempre al lado de un escultor debe haber un buen policromador o policromadora, que sepa manejar bien los colores. Es lo que decía yo antes. A mí Hernández Navarro también me gusta, pero yo creo que le falta un puntito.
En la policromía.
En la policromía.
Lo cierto es que, bien sabe el profesor también que antes había ciertas licencias en cuanto a ser escultor y ciertas categorías y rangos y ser pintor. Y sí, eran conceptos distintos. Tal vez encontremos una explicación también a que muchos escultores tenían sus propios pintores.
Sí, sí. Y luego, respecto a Santiago Rodríguez, bueno, pues está haciendo una labor importantísima, ha hecho una labor importantísima en muchas cofradías, de la mano de Ramón Cuenca, o si no, participando en otro tipo de acciones, de diseños. Ha diseñado para, está trabajando últimamente con la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Sí, está diseñando el sagrario.
Sí, efectivamente, con varios elementos, y yo creo que está haciendo un trabajo realmente extraordinario para lo joven que es.
Lo que decía Antonio Frey, es verdad que todo buen escultor pues tiene que estar acompañado de un equipo que evidentemente ayude muchísimo, sobre todo por ejemplo en este caso en el tema de la policromía que hemos comentado, para que la obra quede en su conjunto magnífica, porque siempre he dicho, y perdonadme, a mí me gusta mucho el cine y la gente que me oye sabe que yo lo adoro. ¿Qué sería de Pedro Almodóvar sin Pepe Salcedo? ¿Qué sería? Porque era el gran montador, el responsable de montaje de las películas de Almodóvar. Bueno, pues sin él a lo mejor el cine de Almodóvar no hubiera llegado a la mayoría de la gente que ha llegado con ese montaje de fotografía. Ese es el tema. Seguimos con esta riada que me encanta, con este mar Corinto, aquí en la Plaza Cardenal Belluga, con esas luces que acompañan y que parece que es como una especie de río que abre camino a la siguiente imagen, la cual estamos esperando ya además con una ansia enorme. Este San Juan, que también ha sido esculpido por Ramón Cuenca Santo en el año 2013 con 26 estantes, y que desde luego es un San Juan muy importante de la Semana Santa murciana. Siguen repartiendo caramelos a los niños. Ahora mismo yo creo que pocas sillas están vacías en la tribuna que está frente al Palacio Episcopal. Se ha levantado un poco de fresco, pero no mucho. Es mucho mejor noche esta que la de ayer. La de ayer, como decía Antonio Barceló, que él además la tuvo que sufrir porque salió en el amparo. Era una noche, ¿verdad?, que tú la túnica la llevabas.
Sí, yo no recuerdo una Semana Santa, un 31 de marzo, de 35 grados, o sea, esa hora podría ser a lo mejor 30 grados, eso en primavera. Yo que soy muy también dado a poner en duda aquellas cuestiones como podría ser el cambio climático o la guerra, son cosas que no puedo todavía asimilar, anoche pues tuve que comprender que verdaderamente existe un cambio, ¿no?
Yo creo que es un mensaje del Altísimo para que dejéis el terciopelo y os paséis al tergal.
Posiblemente.
Al tergal.
Al tergal.
Los estantes sí llevan tergal. A los cabos de andar no,
los estatutos nos indica que hay con la túnica larga de mayordomo.
Nada, sigue el terciopelo, di que sí, Antonio. El terciopelo tiene que, ahora mismo, por lo menos en ciertos cargos de la Semana Santa, tienen que llevar terciopelo.
Entra San Juan en la plaza.
Ahí está. El San Juan, señores, de Ramón Cuenca.
Con unos colores vivísimos, muy vivos.
Muy, lo que decíamos, muy relacionados con el simbolismo de San Juan, ¿no? Ese San dorado, Juan, ese rojo.
San Juan lleva el manto rojo siempre, la túnica verde, y en este caso pues lleva su potencia, su aureola sobre la testa. Se encarna la figura del discípulo amado, del discípulo amado de Dios, imberbe, con a veces el bigotillo se deja entrever, como lo aprecian de cerca, en la mejilla en el rostro de este joven discípulo amado que acompañó a Cristo en todo momento, no solamente al camino del Calvario, en el encuentro entre la madre y el hijo, sino a pie de Calvario, a los pies de nuestro Señor, en este caso del Señor de la Caridad, en este sábado que va pregonando la caridad tan necesitada en estos tiempos en los que nos movemos.
Por cierto, hay un momento que me encanta, que es cuando entran aquí a la Plaza Cardenal de Yuga por la derecha y hacen esa maniobra, se pegan prácticamente cara a cara, los punto a vara, con el público que está en la primera fila de los asientos.
Claro, es que si no, no pueden hacer el giro. 90,
no pueden hacer el giro, pero es que es muy bonito ese momento. Eso es un momento para un fotógrafo, ¿eh? Ese cara a cara entre el punta vara.
Un cabo de andas es un Antonio Montesino, un cabo de andas consagrado, estante de...
Magnífica maniobra.
De la caída, del prendimiento, del perdón, y conoce perfectamente. Esta cofradía tiene grandes cabos de andas. Partimos de esa base y hablamos del patrimonio artístico. Bueno, en este caso vamos a dejar de hablar del patrimonio histórico y artístico y vamos a hablar también del patrimonio humano.
El patrimonio humano,
en este caso de los estantes de la caridad, es importantísimo.
Tenemos que decir algo muy importante hasta las 11. Vamos a entrar con todos los amigos oyentes aquí en COPE más Murcia, en el 100.6 de frecuencia modulada y en cope.es. Y también señalar, antes de que lo diga Antonio Frey, que creo que va a hablar de adorno floral, a mí personalmente me parece un pelín exagerado en cuanto a flores, ¿no? Para la imagen del San Juan, que no es una imagen muy grande, hay para mí mucha flor, ¿no? A lo mejor un poquito menos.
Demasiada... Es que el problema es que el trono es demasiado grande para la imagen. Pero bueno, claro, es lo que hay. Sí. Y tiene que adaptarse, entonces... demasiada flor, en fin, creo que no es la correspondiente a San Juan. Hemos visto antes al San Juan de la Salud, que iba con una flor adecuada y respetando los colores perceptivos. En este caso, bueno, creo que hay demasiada abundancia.
En cambio, la iluminación sí me gusta.
Perfecta.
La iluminación es perfecta. Perfecto. Y me gusta muchísimo. El andar del paso también es muy bueno.
Este paso podía andar marcando el paso sin ningún problema. Sí, creo que no habría ningún problema. Y sin embargo lo llevan flotando.
Bueno. Sí, porque hablamos de una imagen estática de pie. Entonces podría llevarse ese paso huertano derecha-izquierda, derecha-izquierda, derecha-izquierda.
Perfectamente, no me salía nada. La marcha viene fabulosa para San Juan, aunque propiamente andaluza. Esta marcha es Caminando Bajo Portiento, tan famosa interpretación que toca toda la madrugada la banda, la famosa agrupación de Nuestra Señora de los Reyes. Una marcha que está dedicada a nuestro Padre Jesús de la Salud, el Cristo de los Gitanos, obra también que tampoco podía imaginar que fuese tan archiconocida y que tanto sonara por España, por el maestro Miguel Ángel Fox, que es una melodía flamencada y que tiene pues eso también, ese compás de la marcha del costalero. En el caminar de San Juan, pues ahí suena la marcha de Caminando va por Ciento.
Vamos a escucharla. We'll be right back. Absoluto aire andaluz, como decías tú, Antonio, se nota muchísimo. Y esas baquetas de fondo que acompañan el viento, en este caso trompetas y trombones también, de una agrupación musical que es bastante, bastante numerosa, ¿eh?
Sí, son en torno a unos 100 y la banda es la banda de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Soledad de Albacete.
Pues bienvenidos los compañeros de Albacete.
Lleva 5 secciones de corneta en dos re. Estuve hablando con el director de la banda. Lleva también otra sección de cicornios, de trompas, trombones. Y ahora mismo, pues, lo que ese sonido que suena es la caja china. La caja china es una caja de madera que lleva encima el tambor, la cuerda de percusión, que es la que está haciéndose sonar ahora mismo.
Acompaña al trono, que eso no lo hemos dicho. Una agrupación de 10 niños con becas de un colegio y 3 damas alumbrantes sin mantilla.
Sí, del colegio de Jesuitines, que están hermanados con la cofradía.
Era las novedades que había comentado con anterioridad María José en directo con Antonio José García Romero.
Sí, sí.
De Antonio, porque se nos estaba pasando.
Qué maravilla, desde luego, de banda.
Profesor,
magnífico.
Ella.
Magnífico. Y vemos ya la imagen que está justo también ya girando frente a la fachada de la catedral. Ese San Juan que ya se aleja. Y llega, ojo, la penúltima hermandad de la caridad. Un salcillo que es María Dolorosa, que es una maravilla. Lo hizo en 1742 el maestro Salcillo y Alcaraz, con 24 estantes, y es una dolorosa muy, 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 muy referente.
Sí,
también en nuestra...
Hemos visto la dolorosa del primer dolor, obra de Salcillo, evidentemente, pero existen dos prototipos de dolorosa. La dolorosa de nuestro Padre Jesús, que es única, que es la que encarna todas las dolorosas, y luego tenemos este tipo de dolorosa, que es la primera que hizo el maestro, viviendo en las aguas de su padre, de cierto aire italizante. Sin embargo, es una dolorosa que ha pasado desapercibido, pero es una dolorosa impresionante, exquisita, como ahora la veremos, con un semblante maravilloso. Entonces, la dolorosa es la dolorosa que mira al cielo, su súplica, lanza la mirada al cielo, una actitud de súplica y abre las manos, pero sin embargo esta va tocada y es la pequeña imagen de oratorio que está en la Iglesia de Reparadores de Santa Catalina. Tal vez no es una imagen por su talla de procesión, pero es sin embargo exquisita y claro, con muy buen criterio la cofradía pues quiso tener a su madre, y que mejor madre que una de las mejores vírgenes que hay de la escuela levantina, la dolorosa de Santa Catalina.
¿Algo que añadir, Antonio?
Perdón.
Ah, bueno, dime, María José.
Estoy porque siempre hablamos también del turismo, de las personas que vienen a visitar nuestra Semana Santa, y tengo conmigo una familia entre el público que vienen de Plasencia. Y yo quería saber, es la primera vez, buenas tardes lo primero.
Buenas tardes.
Es la primera vez que vienen a ver nuestra Semana Santa.
Sí, es la primera vez que venimos.
Y me decían que un poquito quizá lo que más le ha llamado la atención son varias cosas, cuéntenos.
Lo que más me ha llamado la atención son las túnicas que llevan. El vestuario es preciosísimo, vamos. Tienen las medias, la forma que llevan, cómo cargan los caramelos. Me ha llamado muchísimo la atención. Yo además soy de Zamora, con lo cual allí es todo muy regio y es distinto, muy distinto.
Son diferentes cada uno, ¿verdad? Tiene su encanto, pero lo que más resalta es lo que me dice, ¿verdad? La vestimenta.
Luego es todo... no sé, como muy abierto, como más feria, es como más alegre. Entonces, a mí eso me ha gustado mucho. Es como sois vosotros, muy alegre.
Muy alegres, es cierto. Y su marido también tiene más o menos la misma impresión, ¿no?
Sí, me gusta mucho también la forma como llevan los pasos, que es un poco distinto a como estamos acostumbrados a verlos.
Esa forma de andar, ¿verdad? Ese estilo murciano muy característico de nuestra tierra.
Eso sí, me ha sorprendido mucho esa forma que tienen de llevar el paso, cómo hacen los giros, que es un poco distinto a otras procesiones que hayamos visto en otros sitios.
Pues muchísimas gracias, les esperamos los próximos años.
Que vaya bien.
Gracias.
Pues la verdad es que tienen razón, ¿no? Para una persona que viene de Zamora, que suelen ser procesiones como muy solemnes, muy recogidas, ¿no?, muy austeras, se encuentran con este tipo de procesión y se quedan sorprendidos. Primero de la vestimenta que hay aquí en Murcia, esa vestimenta tan original, como hemos dicho, con las medias de repisco, con esos capuz punta roma, etcétera, con esos cíngulos. Y luego la forma de llevar los pasos, las imágenes, con ese paso huertano tan de baile. Es normal, y los caramelos, la cena, los buches, pues claro, sorprende. Pero yo creo que cada Semana Santa tiene su idiosincrasia, y en este caso la de Murcia, que es declarada de interés turístico internacional, es una maravilla. Pero podemos hablar de la de Cartagena, de la de Lorca, de la de Jumilla, de la de Cieza, etcétera, 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 por citar las que están declaradas de interés turístico internacional. Nos quedan 15 minutos para finalizar esta retransmisión y tenemos pendiente la posibilidad, seguro, de ver a María Dolorosa, el penúltimo paso de Francisco Salcido Alcaraz, llegar aquí, hasta esta plaza de Cardenal Belluga, porque es una imagen preciosa y seguro que la gente, en cuanto la vea, la va a aplaudir, porque es un referente.
Está a punto de asomar, están los ciriales, los acólitos con los ciriales, entrando ya en la plaza, y la imagen, por tanto, tiene que estar a punto ya de aparecer.
Me ha dado la sensación, es una sensación, de que ha habido como un pequeño acelerón a su paso por Belluga, más o menos en el cuarto, quinto paso, un poquito de acelerón, no sé, lo he notado así un poquito, como más ritmo, para pasar un poquito más rápido.
Bueno, creo que hay unos plazos, unos tiempos que cumplir con el cabildo de cofradías, que creo que además hay un control aquí en la puerta del Palacio Episcopal.
Ahí están los acólitos, sí, ¿verdad?
Son con sus cuatro filiales de rigor.
Sí, bueno, encendido solo uno.
Sí, nunca existió la firma de llegada y de salida de la plaza de Belluga, pero desde hará aproximadamente una década se puso el libro en marcha. Nunca es tarde si la dicha es buena. En este caso no se pide la venia como se pide en Sevilla, que se hace con toda su ritual, pero en este caso se estampa el paso de la procesión de cada una de las cofradías y es recogido por el secretario del Cabildo Superior de Cofradías. Aquí está la magnífica obra de la Dolorosa de Francisco Salcillo, una imagen, como vemos, de María, de talla madera, de talla completa, tamaño de oratorio, perfecto. Una imagen
un poco pequeñita, quizás,
sí, pero bueno, un poco pequeña, efectivamente,
pero un trono perfecto,
pero un trono acompañado en cuanto a la dimensión,
sí,
y en este caso es que era fundamental las dimensiones para que la imagen pueda por lo menos lucir dentro de su formato,
sí, bien elevada, bien a una altura adecuada, con su luz de vela en los brazos de luz, con su luz eléctrica para iluminar la imagen y sobre todo con un buen exorno floral.
Está dando ese giro ahora mismo, esa maravilla de imagen, la Dolorosa.
Viajó a la exposición de Madrid, estuvo en la exposición de Sartí en Madrid, en una pieza tal vez a veces desconocida, pero esta bellísima Dolorosa, que fue la Dolorosa primera que hizo Francisco Sarcillo, es exquisita por su expresión de dolor y el tocado de la cabeza y cómo desciende el manto por el brazo de la señora de Santa Catalina.
Es una maravilla, ya digo, es estéticamente magnífica, me gusta mucho el trono, me gusta mucho el adorno floral, con flores rosas, blancas, y bueno, pues no puedo decir mucho más, porque me parece una de las imágenes más emblemáticas de la Semana Santa de Murcia. Y nuestra querida María José Hernández, pues está con nosotros. María José, ¿qué te parece?
Pues la verdad que, bueno, saludaros personalmente.
Hola,
me acabo de subir de la retransmisión de abajo.
Buenas noches ya.
Es una maravilla, ¿eh? Tenéis una vista privilegiada aquí.
Sí, yo acepto la propuesta del amigo Pedro fundamentalmente por esto, porque no quiere decir de que yo pertenezco a 10, 12 cofradías, soy muy tengo una amplia policromía,
mi corazón es muy medieval.
Sí, pero lo cierto es que ya la edad, ya tengo medio siglo y un año, y quiere decirse de que hay que ir ya cuidando todas las locuras de juventud. Y aquí, pues, la oportunidad que me brinda de poder venir un montón de días, pues para mí es hablar de algo que siento y al mismo tiempo disfruto de este balcón que es el balcón de la pasión, ¿no?
El balcón de la pasión, lo hemos bautizado, sí, sí.
Bueno, es que es una maravilla, queridos amigos oyentes, el poder estar aquí disfrutando de estas imágenes y de esta procesión.
Tenemos junto a esta maravilla de Dolorosa una banda, como no podía ser menos, que es creo la penúltima, que bueno, es impresionante. Antonio, tú que eres el experto en bandas, ¿de dónde vienen estos compañeros músicos?
Estos son de Calahorra.
¿Calahorra?
Sí, y de Granada, y están interpretando también una marcha andaluza, en este caso Cádiz Cofrade, compuesta también por el maestro de los maestros, por Abel Moreno.
Pues Abel Moreno, el gran Abel Moreno, lo vamos a escuchar aquí en directo en COPE más Murcia. Desde luego, muchísima calidad musical. Ya vemos a la Virgen justo enfrente del obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, que procederá, como es tradicional, a bendecir la imagen, los estantes y también a los familiares de los estantes, porque él cada vez que bendice el paso del trono se acuerda de los familiares de los estantes y de los estantes para que tengan una buena procesión. Escuchamos esos aplausos de fondo. Y nos va a quedar únicamente, pues bueno, el titular, el Cristo de la Caridad. Nos quedan 10 minutos. Yo creo que a lo mejor es probable que al menos le veamos ya entrar aquí antes de despedir esta retransmisión que comenzábamos a las 7:30 de la tarde. Estamos hablando de, bueno, sino prácticamente 3 horas y media casi de retransmisión. De procesiones. Es un placer, evidentemente, para los que hacemos este tipo de retransmisiones, el estar con todos ustedes. María José, yo lo único que te quiero decir que has hecho un magnífico trabajo, y es verdad.
Muchísimas gracias. Es cierto que ya me he quedado, después de 3 horas, casi sin batería, y he tenido que subir, y la verdad es que estar con vosotros y escuchar a nuestros colaboradores de esta noche ha sido un verdadero placer, de todo lo que hemos aprendido, bueno, yo por lo menos, de todo lo que he aprendido y de todo lo que desconocía de nuestra historia, y sobre todo de una cofradía de verdad que cada año está haciendo una labor, vamos, impecable para hacer grande nuestra Semana Santa, y como decía su presidente, están trabajando muchísimo y la verdad es que lo han logrado, y Murcia entera, y con muchísimas personas que he estado hablando fuera de micro, me decían eso, la cantidad de avances que ven cada año para una cofradía que quizá es muy reciente.
No, ha calado muchísimo. La caridad ha calado muchísimo en la Semana Santa de Murcia, y casi ya quedan aproximadamente 5 minutos para las 11, pero yo voy a aprovechar para, evidentemente, hablar de la última imagen, el Santísimo Cristo de la Caridad, que es una preciosidad también, es el titular, por lo cual habrá que ponerse en pie, porque es tradición ponerse en pie cuando pasa el titular, de Rafael Roses Rivadavia. Lo hizo en 1994, tiene 28 estantes. Antonio Frey está muy pendiente porque es el primero que ve, tal y como está ubicado aquí en la mesa, el primero que ve. Estamos viendo ya el estante de la hermandad, ¿verdad? Encabezando ya la misma, la
sí,
última.
El estandarte, sí. Y ya las filas de alumbrantes y penitentes que acompañan al estandarte.
¿Qué podemos decir, Antonio, de esta maravilla de imagen del titular?
Bueno, la imagen del Cristo es también un Cristo tal vez incomprendido. Incomprendido porque es una imagen contemporánea, realizada por el escultor yeclano afincado en Barcelona, que falleció en fechas recientes, hará cosa de un par de años, y Rose hace una imagen de un Cristo muerto, el Cristo de la Caridad, pero con sus connotaciones adaptadas a su época, un Cristo con una encarnadura rosácea, con su llaga en el costado. Y este Cristo ha sido discutido en la Murcia cofrade, pero ha calado tanto entre sus hermanos, entre su propio patrimonio humano, que tal vez ya es imposible arrancar a lo mejor tal vez, aunque en este caso son siempre sus hermanos los que deben de hablar en cabildo, pero que ya ha pasado casi más de 27 años la imagen procesionando por la ciudad de Murcia. Incluso creo que ha habido dos ocasiones donde los estantes se han reunido para tomar decisiones al respecto y siempre ha permanecido junto con ellos la imagen del Cristo de la Caridad y ha calado mucho en ellos. En cuanto a la imagen, en este caso no es el valor artístico, sino el valor sentimental de la devoción y el amor a un señor. El Señor de la Caridad, yo siempre me he refugiado en mi Señor de la Sangre y le he contado mis cuestiones y me he sentado y me he arrodillado ante él. Entonces, para mí, la imagen del Señor debe estar por encima del aspecto artístico. Ponemos a veces en cuestiones de que la imagen artística puede sufrir. Señores, no nos equivoquemos, las imágenes están hechas para la devoción popular y para el culto, y en este caso, mientras pueda la imagen de Bussi, yo quiero verla un Miércoles Santo, aunque fuese ejecutada en 1693 y ese Cristo, el pie izquierdo sufre muchísimo, de hecho ha tenido que ser intervenido 3 ocasiones. O quiero ver al Nazareno o la obra de Zarcillo en la mañana de Viernes Santo. Obviamente sí. No podemos ponerla en riesgo. Si un día está en lluvia, habrá que adoptar las medidas oportunas. Ahí en Sevilla yo he contemplado en una jornada de tarde que caían 3 gotas y allí no esperan, allí o estaba pronosticado que iba a llover y se suspendía el cachorro.
Se suspendía, no se sí.
Es decir, no se discutía.
Ha entrado el pendón menor de la cofradía escoltado por 2 ciriales, sí. Bueno, todavía queda un poquito de hermandad.
Pues nos quedan 4 minutos para terminar ya esta retransmisión, para finalizar la retransmisión. Estamos viendo a los penitentes con esa cruz. Algunos llevan 3 y 4 cruces a veces, como decía ayer Antonio Botías. Y ha sido un placer, desde luego, retransmitir todo lo que ha ocurrido aquí en esta Plaza Cardenal Belluga. Y mañana volveremos, además, con esa hermosa cofradía del Cristo de la Esperanza, la popular cofradía del Domingo de Ramos, que como gran novedad este año tiene a ese San Pedro arrepentido completamente restaurado. Ha estado bastantes meses en el Centro Regional de Restauración y ha salido de las manos de mi querido amigo Javier Bernal, que hace un trabajo excepcional.
Quiero apuntar de sí. que esa imagen fue de las primeras restauraciones que se hicieron en Murcia,
sí.
Con el recién inaugurado Centro de Restauración, que su primer director fue Mateo Cuenca, y la imagen de San Pedro, algunos decían que la habían cambiado completamente, que no era la suya. Señores, por favor, que eso eran repintes y salió su auténtica policromía. Entonces todo el mundo se escandalizaba. Un San Pedro, que no es imagen de procesión, que es la imagen titular de la parroquia y que fue realizada por Francisco Sarcillo en 1780, pero es una auténtica joya. Esa cabeza que tiene, el esternocloide mastoideo, el resaltamiento de las arterias, es fabulosa. La cabeza y el cráneo del anciano apóstol.
Pues eso será mañana. Un minuto para llegar a las 11. Antonio Frey, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos tanta sabiduría.
Muchas gracias a vosotros.
Antonio Barceló, cuento contigo para próximas retransmisiones esta Semana Santa.
Estaré Martes Santo contigo, si
Dios quiere, claro que sí.
Dios quiere, Dios mediante.
Mari José, mañana más.
Mañana más y con la misma ilusión, conociendo a todos los protagonistas que mañana nos contarán también su historia, su testimonio y su amor por la Semana Santa y por este trabajo que están haciendo tan impecable para hacer grande nuestra Semana Santa. Gracias.
Pues terminamos. Les habló también Pedro González. Mañana volveremos. Un placer. Pasen una feliz, muy, muy, muy feliz noche.